Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda en tuya.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, así le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en Matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Buen día. Sábado raro este del 12 de abril. Llueve, sale el sol, no llueve. Parece el juego ese que hacían los profes de educación física, llueve, no llueve, sale el sol, que el paraguas y esas cosas. Bueno, semana movida esta. El paro general del jueves trajo bastante cola. Este paro convocado por la CGT Azopardo, la CGT Azul y Blanca y la CTA Verde o por Moyano, Barrio Nuevo y Micheli. ¡Qué trío! Apoyado el paro por fuerzas de izquierda y por la sociedad rural argentina, tuvo todo tipo de comentarios y análisis. Desde que este es un paro golpista hasta que es la expresión genuina de los trabajadores. Con algunos personajes interesantes. Eduardo Bussi, piquetero VIP durante la crisis por la 125, cuestionando los piquetes. Y del gobierno, hablando de chantaje y extorsión, porque el paro de transportes no permitía que los trabajadores, buenos y comprometidos, llegaran a sus trabajos. También se escuchó que este es un paro convocado por la burocracia sindical, léase Barrio Nuevo Moyano. Y también de varios lados se escucharon frases del tipo, si tal estuviera vivo, en tal pongan el apellido que les guste, Tosco, Germán Abdala, Rodolfo Walsh, seguro que haría tal cosa, seguro que no haría esto, seguro que haría lo otro. Aseguro lo llevaron preso, muchachos. Algunas cosas que podríamos decir al respecto de todo esto es, bueno, en principio el derecho a huelga tiene rango constitucional. Está en el artículo 14 de la Constitución, salvo que yo no me haya enterado y lo hayan sacado. Por ahí quisieron hacer como con la Constitución del 49, que era una Constitución de avanzada en muchos sentidos, pero había un derecho que no estaba. ¿Saben cuál? El derecho a huelga. Por otra parte, empezar a tratar de limitar y de cercenar el derecho de los trabajadores a expresarse por medio del paro y de la huelga, trae malos recuerdos. 26 de marzo de 1976, la dictadura suspendía el derecho a huelga e intervenían los sindicatos. Por otro lado, tampoco vamos a ser ingenuos, la burocracia sindical no apareció hoy por generación espontánea como los hongos después de la lluvia. Mágico, son burócratas. Muchos de estos burócratas terribles eran burócratas cuando hace una hora y media, dos horas, formaban parte del Proyecto Nacional Popular y compartían las tribunas, ¿no? Después, si vamos a mirar el pasado y o el prontuario de algunos dirigentes, que en muchos casos es un pasado bastante oscuro, sería deseable que también vieran la viga en el propio, ¿no? Por eso de la paja en el ojo ajeno. Digo, no sé, está claro que Barrio Nuevo quemando urnas es un hijo de puta, todo eso está bárbaro. Ahora, Aníbal Fernández era el secretario de Seguridad Interior o el secretario del Ministerio del Interior, tenía un cargo muy importante en el gobierno de Duhalde y es uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. ¿Eso no cuenta? Digo, no sé, hay como muchas cosas que dan vuelta. Y lo otro que uno podría decir en relación con aquella frase de que si Tosco estuviera vivo y qué sé yo, la verdad que nadie puede saber qué corno haría Tosco, qué corno haría Walsh, qué corno harían Gemán Abdala. Ojalá estuvieran, porque la verdad que nos hacen falta referentes de la calidad de esos dirigentes. Pero bueno, no están. Podemos pensar qué hicieron en su momento. ¿Qué harían hoy? Qué sé yo, salvo que alguno sea medium y se comunique con el más allá, la verdad que no sé cómo hacen para saber qué haría Tosco. De hecho, la hija de Tosco dijo, yo no paro, pero no sé qué carajo haría mi viejo, porque no se sabe, qué sé yo. Igual, gringo, volvete, perdonamos. Más allá del folclore político, entendemos que este paro no estuvo convocado con el objeto de pelear por los intereses de la clase trabajadora. Si bien incluía algunas consignas, como la eliminación del impuesto a las ganancias, fue un paro que tenía por objetivo favorecer y avanzar con la instalación de Sergio Massa como el candidato opositor. Básicamente eso. Todo lo demás, muchacho, verso. Hablar el paro, una de las consignas más importantes era el tema de la inseguridad. Prácticamente planteaban los mismos términos que la derecha. Cuando se toma el discurso de la derecha, eso solo puede terminar en más palos para los sectores populares. Entonces, la verdad que habría que pensarlo. Es interesante, por otro lado, comparar este paro con el conflicto reciente que tuvimos los trabajadores de educación en la provincia de Buenos Aires. Los dos conflictos, el paro del jueves y el paro docente, los dos fueron convocados desde la burocracia. Alguno un poquito más burócrata, otro menos, con distintas características, pero digo, la burocracia sindical. El conflicto docente, el paro docente fue convocado desde la burocracia. Ahora, una diferencia muy importante. En el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, los docentes pudieron, en las distintas seccionales, de alguna forma apropiarse del conflicto. Se pudieron retomar las mejores tradiciones de lucha de nuestro gremio, como allá por los 80, que cada vez que había un paro era para activo, con movilización, con asambleas en las escuelas, las reuniones con los padres y la comunidad para discutir qué corno nos pasa en las escuelas y cómo hacemos para construir esa escuela para los trabajadores y para el pueblo. Y por otro lado, también estuvo presente en el conflicto docente algo, la verdad que la palabra no sé si es la mejor, pero algo del espíritu del 2001. ¿Se acuerdan? Que se vayan todos. Bueno, digo, esta cuestión de la horizontalidad, las asambleas, el cuestionamiento a una forma de dirigir y tomar las decisiones que ojalá se hubieran ido todos, pero desgraciadamente volvieron. Pero eso estuvo en el conflicto docente. Eso fue una de las cuestiones más importantes que se rescataban del conflicto docente. Porque es cierto que había condiciones para conseguir mejor aumento de salario que el que se consiguió, que el que se consiguió, el que se obtuvo. Se me mezclan todas las palabras. Pero también es cierto que este paro con este estado de asamblea y de participación, retomando aquellas cuestiones, hizo que eso, no hay más plata, no hay más plata, no hay más plata, hubo plata. Así que Digo, fue un triunfo en ese sentido. Fue un triunfo porque se le consiguió arrancar algo más a la patronal y fue un triunfo porque pudimos recuperar eso que nos caracterizaba como trabajadores, que nos iba construyendo como sujetos activos. En el paro del jueves, poco y nada. Las escuelas cerradas, sin movilización. Solo como movilización se podría tomar lo que significó algunos accesos a la capital y no mucho más. Todo paro en un sentido u otro es político. Así como todo preso, decían los Redondos, que hoy el indio está en Gualeguaychú, digo, todo paro es político. No hay paro que no lo sea. Y nosotros sostenemos que para conseguir mejoras, para una mejor distribución y para la construcción de una sociedad sin explotadores, es imprescindible la lucha de los trabajadores por sus derechos. Es mentira lo que dicen desde el gobierno que no hay que hacer ola porque el gobierno, el proyecto nacional y popular está hackeado y hay que tener cuidado para la derecha. Al contrario, cuando los trabajadores dejan de luchar, la derecha avanza. Nosotros sabemos que sin la lucha de los trabajadores no es imposible construir esa sociedad que queremos y es imposible conseguir una mejor distribución en esta. Ahora, el paro de este jueves pudo ser muchas cosas, pero nada que ver con la lucha de los trabajadores.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Estos compañeros de clase, ¿cómo está Marcelo?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá, ¿qué tal?
Buen día, el renovado placer de estar acá con ustedes.
Y trajo el sol, Seifer, estaba lloviendo hace un rato.
Yo soy así, Vicky.
Buen día, Alejandro.
¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Qué tal?
Bueno, acá estamos un nuevo sábado en Compañeros de Clase. Acá estamos haciendo señas que nadie entiende y nadie ve, obviamente. El micrófono del aire, sí, eso tiene que agarrar.
Tenemos cuatro micrófonos, usémoslo, dice el operador.
Claro.
¿Cómo anda, Víctor?
Víctor, buen día. En el aire se levantó temprano.
Qué grande, Víctor Hugo.
A los controles de compañeros de clase. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver.
De todo, programón.
¿Cómo es que los puños llenos de verdades?
Tenemos noticias.
Sí.
¿Qué más?
Tenemos noticias.
Más seguir, noticias. Derecho del niño.
Sí, espere, vamos a seguir con el conflicto docente en el resto de las provincias.
¿Qué conflicto?
¿Que no había conflicto?
¿Cómo no se terminó?
Ya está todo bien.
Bueno, si está todo bien, queremos saber qué pasó.
¿Qué paro?
Queremos que nos digan qué pasó. La semana pasada hablamos con algunos representantes de algunas provincias y hoy vamos a hablar con otros. Después tenemos entrevistas, como decías vos, con respecto a los derechos del niño. Después viene gente a hablarnos de el asunto de...
No sé, Monsanto. A mí me gustaría hablar de Monsanto,
sí,
hoy.
Exactamente, sí.
Monsanto me suena. Esa compañía química que tanto hizo para la Revolución Verde, o para desfoliar las plantas.
Sí, yo me acuerdo, Monsanto, cada vez que corto un tomate, mire, que no le encuentro ni una semilla, ni una.
Ni una semilla, ni gusto a tomate.
No, tampoco.
Muy, muy amigable con el medio ambiente, sí.
Bueno.
Y con la especie humana también, ¿eh?
Bueno, y hoy arranca por fin la columna de ciencia. Muy bien.
Me voy a poner de pie cuando lo presente porque es mi compañero de
Pero siéntese ahora. ¿Qué hace de pie, Rudy? Siéntese ahora.
¿Cómo se llama el colegio? ¿Primera
Nacional
junta?
17.
Otra vez se paró.
Junta de gobierno. Joder.
Siéntese, Rudy, siéntese.
Rivadavia al 5100.
Lejos.
Ahora dirían enfrente del shopping Caballito. Ah, cuando mirá. Yo iba a la secundaria decíamos enfrente del hogar obrero.
Ah, mira.
Mira, prehistoria. Sí. Yo estudié algo de eso una vez.
No era tan jodido, Sarmiento.
Bueno, así que básicamente es eso lo que tenemos en el programa. Por acá atrás está Dayana, que viene a leernos unos textos muy lindos. Y bueno, está Sonia también. Y tenemos algunas bajas. Acá tenemos que reclamar los mates de Facundo que no aparecen.
Facundo, el mate, Facundo.
Aparición del mate, Facu.
No estamos tomando mate, qué tristeza. Bueno. Así que ahí vamos. ¿Con qué arrancamos? ¿Le parece? ¿Vamos con las noticias?
Vamos con las noticias.
Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita.
Bueno, compañeros, ¿qué tal? Vamos a empezar con las noticias internacionales. En la segunda Bienal del Libro de Brasilia, que es la capital de Brasil, se recuerda el 50 aniversario del golpe contra el gobierno de João Goulart. Hasta ahí la noticia, decimos nosotros, que en ese momento histórico el imperialismo recurría a la intervención directa a través de las Fuerzas Armadas, a través de los golpes, y hoy lo hace a través de la denominada reacción democrática. Los catalanes españoles piden un cambio del modelo económico. Es tal cual lo que dice un representante de ellos que está en Buenos Aires. Independencia pide, pero no supeditación al Partido Popular, que, como saben, compañeros, es el nombre de los conservadores en España. Porque el gobierno votó, el gobierno conservador, junto al Partido Obrero Español, impedir el referéndum del 9 de noviembre para lograr la separación de Cataluña de España. Venezuela organiza charlas de pacificación, así las llama el presidente Maduro, con la oposición política que tiene a través de las Naciones Unidas. Es la misma oposición con la cual pretenden establecer el diálogo, solicitaron el gobierno venezolano, que protagonizó el golpe contra Chávez hace 12 años, el 12 de abril. Tiene además el apoyo de Ricardo Patiño, que es el canciller del Ecuador.
Pasamos a las nacionales.
Así es, Marcelo, y empezamos con una noticia triste. El 11 de abril murió Alfredo Alcón, nuestro homenaje militante a uno de los más grandes actores argentinos. Todo el oficialismo criticó el paro general del pasado 10 de abril y sostuvieron que el gobierno, son palabras del jefe de gabinete de ministros, no modificará ni un ápice sus políticas económicas. Y tenemos una buena noticia. El ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, será juzgado en la causa que llevó al asesinato de Fuente Alba. Se lo acusa de haber ordenado zona liberada en marzo de 2006 en la ciudad de Plaza Huincol, donde asesinaron a nuestro compañero. Bueno, hay otro enfrentamiento en la burocracia sindical, uno más, entre dos fracciones de la Unión Obrera de la Construcción, esta vez en la seccional Quilmes. Fue el jueves y falleció lamentablemente, un joven de 22 años. Atención a esto, el Reino Unido, Inglaterra, realizará maniobras militares en las Islas Malvinas entre el 14 y el 27 de abril. Habrá un lanzamiento controlado de misiles y participarán miembros de la OTAN, a la que pertenece Inglaterra. Las reservas del Banco Central alcanzan en la fecha a 27.738 millones de dólares. La tendencia es una leve suba. Al respecto, Axel Kicillof estuvo reunido con David Lipton, que es el número 2 del Fondo Monetario, en Washington. El Fondo Monetario, hay que decirlo, apoya las políticas económicas del gobierno nacional, por ejemplo, el control de precios. Y parece que no todo es la misma opinión. El CELS criticó las políticas de seguridad del gobierno provincial de Scioli. Fórmulas repetidas que ya fracasaron, dijo el CELS. Es el quinto plan de seguridad con aumento de penas, restricción de excarcelaciones y aumento del personal policial, incluyendo la reincorporación de gente que había sido separada de la fuerza policial por una serie de actitudes, no solamente antipopulares, sino directamente de delincuencia.
¿Van a reincorporar a los que estaban con CAMPS?
No sé.
Locales.
Sí, en relación a esa nueva posición, nueva metodología, que no es tan nueva, como decía Marcelo, hoy a las 16 habrá una nueva asamblea de autoconvocados en la primaria 38. Invitamos a todos los docentes, padres e inclusive alumnos a participar de dicha asamblea. A las 16 en la primaria 38, nueva asamblea de autoconvocados.
Tenemos algunos mensajes.
Recibimos un mensaje de Martí por
Facebook. ¿A dónde
Facebook,
llegaron?
Por Facebook.
Ah, ¿cuál es el Facebook?
El Facebook.
Compañeros con X de clase. Eso quiere decir compañeros y compañeras, queda claro, ¿no? Dice Martín, el paro fue una expresión de la clase obrera. Podemos reflexionar por el grado de conciencia que expresa la clase y que no se puede sacar de encima la burocracia. Pero solo eso puede disputarse en la calle en un momento de paro general y la izquierda se hizo ver en esta disputa por la conciencia, muy minoritaria, pero está, y se plantea como una opción, dice. Bueno, es la opinión de Martín, ¿no?
Sí, fue masivo el paro, sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer que si la UTA se corta no te saca los colectivos?
No, a ver.
Yo estoy de acuerdo con que la burocracia hay que sacarla, pero bueno. Hay que reconocer que también cierto consenso tiene, sí.
Disculpen que interrumpa. Pero,
disculpado.
En realidad, no sé de dónde saca el dato de que es expresión de la clase obrera, porque no hay ningún dato que autorice eso, salvo el minoritario del Frente de Izquierda, muy minoritario, y el de este sector de la burocracia que protagonizó el paro.
Bueno, yo creo que la burocracia esta, por más que sea burocracia, es mafiosa, terrible, como en Barrio Nuevo, Moyano, todos esos, cierta representación tienen todavía.
Sin duda, claro.
Sí, es así. Ahora, la adhesión al paro, ¿hasta qué punto es adhesión? ¿Hasta qué punto tiene que ver con esto de la posibilidad de controlar el transporte y con eso conseguir que no haya actividad?
Sí, claro, no, justamente los gremios que hicieron paro son gremios así bien caracterizados de patronales, ¿no? La UTA, en la que no sé cuántos trabajadores reales hay, sino que es un gremio dirigido por empresarios y camioneros, ¿no? Que, bueno, está Moyano, el hijo de,
claro, los Moyano,
de Don Hugo.
Los Moyano, claro. Me quedé pensando esto de la representatividad, ¿no? Si realmente tienen representatividad, porque es muy complejo el tema de las elecciones dentro de estos gremios, ¿no? De los llamados gordos, porque fíjense que hace tantos años...
Son listas
años,
únicas, claro.
Hace tantos
¿cómo no lo van
años,
a votar si son listas únicas?
Claro, bueno, y se los lleva a la muerte.
Y aquellos que estamos dentro de los estatales y eso, nos resulta relativamente fácil poder armar una lista opositora. Digo, armar una lista opositora en uno de estos gremios, enseguida te...
Sí, pero además construyen algo, porque, qué sé yo, si uno piensa, las obras sociales de estos sindicatos, comparadas con la nuestra, son mucho más beneficiosas para el trabajador. Nosotros tenemos el IOMA, que no sirve para nada,
y el COSEGURO.
Y el COSEGURO del SUTEBA y de todo eso, que nos saca un montón de guita. Y, qué sé yo, viste, mi viejo está en OCCAC, empleado de comercio son. Él es colectivero, pero, viste, por esas manganetas, el empresario prefiere tenerlo como empleado de comercio. Y, qué sé yo, se tuvo que operar y no sé si le salió 20 pesos la operación entre las habilitaciones que tenía que hacer, los formularios y todo eso, no sé. El bono le salía 4 pesos de consulta. ¿Cuánto nos sale a nosotros ir a hacer una consulta a cualquier clínica?
Claro, y nosotros tenemos el problema ese de la categorización de los médicos. Dependiendo de la categoría de los médicos es lo que nos cobran. Algunos médicos...
La salud diferenciado y eso.
Claro, ¿no? Tiene que ver con la especialización, pero eso lo avala IOMA, digamos. Sí. Y hay algunos que algunos se pagan 49 pesos y el otro está por arriba de los 100 pesos. Y después tenés, bueno, todos los consultorios que te dicen, sí, bueno, de IOMA, sí, 120. Claro, y no, pero yo tengo IOMA, sí, 120. Por eso, 120.
Porque IOMA claro. No paga.
Bueno, ahora hicieron una campaña en Facebook, y también, supongo que en vivo y en directo, la Celeste acá de Moreno, la conducción de SUTEBA, estaba diciendo que
contundente
hay que
pedir, campaña, seguro.
Sí, una contundente campaña, dice que tenemos que, cuando vamos al médico, denunciar, piden eso, pedir la factura.
La delación.
Exactamente. Bien. Y que tenemos que denunciar eso.
Eso.
Y que IOMA te va a... ¿Cómo se llama? Cuando te lo devuelve.
A reintegrar.
Que te lo van a reintegrar. Sí. Dudo mucho. Pero
sentado igual.
Claro, dudo mucho. ¿Cómo te van a reintegrar algo que no tenías que pagar?
Sí, y seguramente pues, claro. De lo que no te hicieron factura.
Claro. Bueno, eso. Bueno, la campaña es esa, que nosotros salgamos a las calles a preguntar.
Sí, en realidad lo que habría que pedir es que IOMA les pague a los médicos, ¿no? Claro, lo que les tiene que pagar por el contrato, por el convenio.
Y pero la burocracia es así. ¿Te quejas? Bueno, hacé el papelito este, el formulario aquel, llévalo a tal lado que por ahí algún día te devuelven la guita.
Bueno, sí, vamos a la tanda de la radio. Primero les digo el número del celular y del teléfono, 466-6559 y el celular 11-3368-0099 y el Facebook.
¿Puedo seguir diciendo el correo yo, aunque nadie mande
que diga el correo?
Compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Y probable el problema no es que nadie mande correo, no sabemos porque nadie abre el correo.
Sí, yo lo abro.
Bueno.
¿Cómo que no?
Bueno, vamos.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos a...
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos. En las marchas que se hacen y que se harán. En las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción, hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria. seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre.
Compañeros de clase, hacíamos un doble homenaje, ¿no? Por un lado a Alfredo Alcón y por el otro a Carlos Fuentealba. Bueno, qué pena esto, ¿no? Los artistas nos dejan todo su arte, todas sus cosas maravillosas, pero bueno, uno cree a veces que la infinidad de la vida está en ellos, ¿no?
Sí.
Y no.
Bueno, no.
Igual ayer estaba buscando este texto en internet y descubrí gratamente que en YouTube hay un montón de obras de teatro que están completas. Una de las últimas es la de Samuel Beckett, Final de Partida. Y bueno, está completa, está y parece bastante buena la grabación. Así que esto también es una oportunidad, ¿no? Si uno nunca lo vio, digamos, en vivo y en directo, que fue una cosa maravillosa. Bueno, por lo menos poder ver una obra de teatro en tu casa.
Y hay, aparte, obras de teatro y después las películas.
Sí, las películas, claro.
Yo la primera que tengo registro es El Santo de la Espada, que me llevaron. Iba a un colegio enfrente de Plaza Flores y me llevaron al cine que estaba cruzando Rivadavia, en el Rivera Indarte. Fuimos con todos los chicos de la escuela a ver El Santo de la Espada.
Está buena,
Está buena, está interesante.
Bueno, una de las últimas que me acuerdo es esta que hizo de que era un abuelo gay de Suar, sí, el muy
Cohen
buena,
versus Rossi.
Esa, muy bueno el papel.
El Suar.
Sí, no, claro. Suar hace de Suar no sabe actuar, ¿no? Esta es la gran diferencia entre los grandes actores y los que hacen cosas porque tienen plata.
Suar tuvo suerte que pudo trabajar con Alcón, ¿no?
Claro. Una cosa maravillosa. Bueno, ¿con qué vamos ahora? ¿Tenemos alguno de los llamados telefónicos para...? Teníamos el tema del conflicto.
Teníamos el tema del conflicto docente. La idea es repasar y revisar qué pasa o qué pasó, aun cuando se hubiese cerrado el conflicto. Queremos escuchar de los actores directos qué pasó en las 24, ¿son?
23, sí, 24.
23 y un territorio nacional, eso no es más, ¿no? Son 24 provincias.
Son 24.
Bueno,
son 24 provincias, pero una no es provincia, porque una es la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué?
¿Sí?
¿Qué me mira?
No, yo me hago lío.
De geografía acá no hay ninguno, así no. Que estamos mandando batata.
Los que están más cercanos son ustedes, que son de sociales.
No, es de historia.
Pero bueno, y tenemos, creo que grabado una entrevista cortita con César Baduino de ACMER. Y tenemos pendiente una charla con Carlos Magno de Atech. No sé, con Sonia, ¿estamos con algo?
Ya venimos. Hay que estirarla.
Ah, sí,
hacen
estamos en la situación donde estamos, que no podemos poner el audio porque se hace demasiado largo y dejamos colgado al que estamos llamando.
Entonces, y el que estamos llamando todavía no está atendiendo. Vamos, ahí estamos.
¿Qué tal? Estamos comunicados con Carlos Magno de Atech. ¿Hola?
Hola.
Hola, Carlos.
Sí, buenos días.
Sí, nos escuchás acá Marcelo, Maxi y Andrea de Compañeros de Clase, te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días a todos.
Buen día, compañero.
¿Cómo?
Buenos días.
Contanos, vos sos de la provincia de Chubut, ¿de qué seccional? ¿Ocupás algún cargo?
Sí, actualmente soy el secretario de la Regional Sur de la ATECH. La ATECH es la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, el sindicato que tiene la personería gremial en nuestra provincia, y en mi caso soy el secretario de la regional que abarca Comodoro Rivadavia y Radatili, la mayor concentración urbana de docentes en la provincia.
Comodoro Rivadavia, Radatili, sur de la provincia, cerca del límite con Santa Cruz.
Sí, la capital del petróleo, la región petrolera por historia y bueno, por producción también.
Carlos, ¿cómo fue la situación al comienzo del ciclo lectivo en relación con el conflicto salarial? ¿Hubo negociaciones paritarias? ¿Hubo paros? ¿Qué pasó en la provincia?
Las negociaciones salariales empezaron con lo que acá denomina el gobierno mesa técnica, una mesa de negociación, pero no estrictamente paritarias, no las denominan así, por lo menos, solamente denominan instancia paritaria al momento en que se firma un acuerdo. Esto es algo muy particular que sucede en Chubut, una amañada interpretación de lo que es la ley de paritarias, o eso entendemos la gran parte de los docentes. Y el ofrecimiento inicial del gobierno fue un aumento del 20% en dos cuotas, además manteniendo parte de nuestro salario en negro, porque tenemos dos ítems que componen nuestro salario como no remunerativos. Y bueno, esto fue lo que trajo como consecuencia la movilización de toda la provincia, que tenemos que ser muy claros respecto de esto. No fue una movilización a instancias de la conducción provincial, sino que se produjo lo que se denomina como un desborde. Fueron realmente los compañeros de gran parte de la provincia, especialmente los de la cordillera, que se comenzaron a movilizar a pesar de que la conducción provincial no estaba promoviendo la discusión en las escuelas, las asambleas, los mandatos para que las regionales puedan resolver realmente, acatando lo que las mismas bases estaban solicitando, puedan resolver las acciones. Esto es lo que sucedió en los primeros días de marzo, y luego del paro de 48 horas que la CETERA declaró, continuó un paro. De hecho, no se inició el ciclo lectivo en toda la provincia. El paro llegó a 14 días continuos con distintos tipos de modalidades de organización en cada una de las regionales de la provincia: asambleas por escuela, asambleas generales, siempre con mandatos de las escuelas. Y se obligó de esa manera, tenemos que decirlo así, se obligó a la conducción provincial a tener que avalar cada una de las medidas que iban siendo generadas desde los mismos compañeros de base, como se lo suele denominar. Y de esta forma se produjeron tres ofertas más del gobierno. La verdad que bastante miserables eran las ofertas, porque seguían manteniendo la línea de lo que es el techo y las condiciones que había planteado el gobierno nacional de Cristina Kirchner, es decir, manteniendo en cuotas el aumento con un porcentaje siempre en alrededor del 20%, hasta el 25 de marzo, cuando, con la intervención de la legislatura, o de parte de la legislatura, después de que el gobernador de la provincia haya hecho barbaridades, como por ejemplo tratar de imponer un aumento distorsionando todo lo que es la composición de nuestro salario a través de un decreto, de amenazar con quitar la personería gremial al sindicato, de amenazar con que iba, una barbaridad jurídica esto, lo siguiente, que iba a transformar en servicio esencial la educación en Chubut. Después de todo esto, que fueron tres o cuatro días de verdaderas barbaridades que hizo el gobierno, al punto de generar retenes con policía, gendarmería y personal del GEOP en distintos puntos de la provincia para que no lleguemos a una manifestación que hubo el 25 de marzo, el 22 de marzo fue en realidad, en la legislatura de la provincia, en Rawson. Se produjo una movilización desde la cordillera, desde el sur del Chubut, desde el valle hasta la capital, y en la madrugada en que viajaban los colectivos, los autos, el gobierno había dispuesto retenes con personal de la policía, de la gendarmería, del GEOP, del servicio de inspección vehicular, para demorar o detener los colectivos que iban hasta Rawson. Nosotros mismos, desde Comodoro Rivadavia, estuvimos más de 2 horas y media en la ruta, parados por un retén que había dispuesto el gobierno. Después de toda esa semana, que fue la verdad que muy ajetreada y muy vergonzosa en la provincia, el 25 de marzo, en medio del paro, el gobierno tuvo que sentarse a negociar. Y allí lo que se recibió fue una oferta del 27% en el salario básico, en un solo pago y semestral. Es decir, que hasta junio es este aumento del 27%, para renegociarse, esperamos nosotros, eso es lo que queremos, antes del inicio del receso escolar.
Ahora, ustedes tienen un básico y unas sumas en negro, ¿puede ser?
Sí, nosotros tenemos un básico alto en relación a los básicos del resto del país.
¿Y
el básico va a llegar a 4.300 pesos, pero está, además de ese básico, lo que conforma nuestro sueldo son dos sumas en negro. Para recordarlo a todos los compañeros, estas sumas no aportan ni a la caja de jubilación ni a la obra social y tampoco al sueldo anual complementario que es el aguinaldo, ¿no? Así que los perjudicados mayores, además de los activos, son los jubilados que no ven esta parte del salario de los trabajadores activos en sus propios salarios. Y bueno, eso sigue siendo un tema pendiente que este año intentaremos y suponemos nosotros que con la misma fuerza que se generó desde el principio de este año trataremos de resolverlo.
¿Cómo fue la relación con los padres, la comunidad educativa?
Y los medios de comunicación también, porque todo esto que vos estás contando, viste, acá en Moreno también se dio, las asambleas, aclaro, ¿no?, por las dudas, que nuestro salario también tiene una mayor parte en negro, y en la provincia de Buenos Aires por lo menos, ¿no? La mayor parte ahora es en negro y el básico es muy chiquito el nuestro. Pero bueno, volviendo a la pregunta que te hacía Marcelo, ¿no? ¿Cuál fue la relación con los padres, con la comunidad y con los medios de comunicación?
Mirá, con los padres se dio una situación, dispar en la provincia. En la zona donde estamos nosotros, en Comodoro Rivadavia y Radatili, ya el año pasado habíamos transitado una lucha muy dura, como dos regionales de toda la conducción, de todo lo que integra el gremio, fueron dos regionales que llevaron adelante un paro que se extendió por 77 días. Allí sí hubo un muy fuerte respaldo de la comunidad frente al gobierno, lo que terminó obligando al gobierno a ofrecer un aumento salarial al sur de la provincia del Chubut, a estas dos regionales que estamos en una zona petrolera donde los precios son realmente muy altos y están siempre
en relación a los sueldos petroleros,
¿no? Claro. Esta lucha del año pasado contó con un muy amplio respaldo de la comunidad y este año, bueno, hubo cierto impacto, porque fueron muchos días de huelga el año pasado, estábamos todos muy preocupados porque obviamente nadie quiere que se afecten la cantidad de días de clases como nos vemos obligados a veces por la desidia y por la falta de voluntad política del gobierno de resolver los problemas, ¿no?, que apuesta al desgaste. En la parte esta del sur del Chubut, el respaldo no fue tan evidente como en el resto de la provincia. Especialmente en la cordillera hubo manifestaciones multitudinarias, históricas, dicen los compañeros que fueron allá, en Esquel, en la zona del Lago Puelo, principalmente en Esquel, que es la ciudad más grande en la cordillera del Chubut. Y allí hubo un apoyo de parte de la comunidad más que evidente, fue muy muy claro el apoyo de los padres y de otras organizaciones sociales en relación a la lucha de los maestros.
Las regionales, vos decías que dirigen ustedes, la de Comodoro Rivadavia, ¿las otras regionales, la conducción es también de la misma que la provincial, la Lista Celeste?
No, son en este momento son tres regionales conducidas por la línea de la Lista Celeste, que acá es color verde, pero es la celeste a nivel nacional, y tres regionales que están conducidas por la Lista Lila, y en una de las regionales nuestros aliados, que son los compañeros de la Lista Violeta. Así es la composición, son seis regionales en toda la provincia, y tenemos esta distribución. Son tres que conduce la línea provincial, la de la Lista Celeste, y tres de la oposición, como se suele denominar.
Ahora, a nosotros acá en Moreno, por lo menos, este año, como no en otros conflictos, se notó mucho el apoyo de la comunidad, y ese tenía un sustento, que era la condición, la situación en la que están las escuelas, que acá directamente son ya vergonzosas, viste, son cosas insólitas que pasan en infraestructura. ¿Cuál es la situación en la provincia de ustedes?
Tenemos la misma realidad que en el resto del país. La educación no tiene la inversión, o mejor dicho, el presupuesto necesario para que estén dadas las condiciones a la altura de lo que la realidad demanda, ¿no? Para que los chicos tengan real igualdad educativa, ¿no? Nosotros siempre preferimos hablar de igualdad educativa y no de calidad educativa, porque con ese concepto se eluden tantas otras cuestiones, planteando únicamente la responsabilidad del docente como la base del éxito del sistema de la educación. Y nosotros apostamos, o mejor dicho, planteamos siempre que son las condiciones de la educación la base para que podamos avanzar y para que los chicos tengan reales oportunidades de igualdad. Acá en Chubut, especialmente en el interior, las condiciones son muy difíciles. Hay un gran deterioro de las escuelas, sobre todo en la parte de la ruralidad, como se la llama, y hay múltiples necesidades de todo tipo, ¿no? Realmente los compañeros allá en el interior, en la parte de la cordillera, de la meseta, no tiene precio y no tiene forma de agradecerle todo el estado, el esfuerzo que hacen los compañeros docentes yendo a dar clases en condiciones muy, muy difíciles, ¿no? Y esto es lo que siempre le señalamos a la comunidad, que las luchas que llevamos adelante, que tienen tal vez como mayor relevancia la discusión salarial, no terminan allí. No son, a ver, únicamente las cuestiones salariales las que integran los pliegos de reclamos que siempre se le plantean al gobierno. Siempre a la par de las cuestiones salariales están las condiciones de trabajo, que son las condiciones en que los chicos se educan. Hay edificios deteriorados, muy viejos, que no han tenido refacciones, o donde lo único que hace el gobierno cada vez que empieza el ciclo lectivo es ponerle enduido, poner litros de pintura y cada vez más divisiones y subdivisiones con el imperio del Durlock, por ejemplo, en la zona urbana, ¿no? Todo se subdivide y ampliaciones hay pocas en relación al crecimiento de la población y a lo que necesitan las escuelas como condiciones para esta altura de la realidad, ¿no?
Bueno, compañero, le dejamos un fuerte abrazo, gracias por haber participado del programa, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos los compañeros y un saludo a todos los oyentes que están escuchando.
Muchas gracias.
A ustedes.
Pasó por compañeros de clase Carlos Magno, secretario de la regional Comodoro Rivadavia de ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y el calor que me brindaba. Y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En dos besos encontraba y el calor que me brindaba era amor y la pasión.
Thank you.
los besos encontraba y el calor que me quitaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, que en el alma solo tengo soledad, que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Lucía de Lucía, no te lo decimos más, danos las 40 lucas, que decís que los pagás.
Bueno, escuchábamos recién a Sass, una cantante francesa, que dicen que es la nueva Edith Piaf.
Y a Juana también.
Y a Juana, sí.
La juventud radicalizada.
La juventud guevarista radicalizada de...
De Moreno.
De Moreno. No, bueno, escuchábamos Historia de un amor, que es un bolero de Carlos Almarán por Sass.
Miguel Mateos.
¿Y cómo? No. No. Esta es ZAZ. Miguel Mateos era ZAS. El grupo Sass.
Ah.
Horrible.
Malísimo era, sí.
No vamos a entrar en detalles hasta ahora porque me parece que me están mirando mal.
Sí, Rudy nos mira medio raro, ¿no?
Yo escuchaba esas.
Ah, con razón.
Bueno, para mí que es la hora, no sé qué dicen ustedes.
Es la hora de la...
Es la hora de...
La tanda de las 11.
Bueno.
¿Ya? Sí, señor.
Vamos al recreo.
O a la tanda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Protección necesaria. Nacemos pequeños y vulnerables, necesitados de ayuda, llenos de posibilidades también y de deseos de entrar al mundo, pero frágiles e inmaduros. Vamos a crecer, queremos crecer, pero mientras estemos creciendo, necesitaremos ayuda. Un recién nacido necesita contar con la protección del adulto para todo, para alimentarse, para protegerse del frío y del calor, para ser trasladado de un sitio al otro, para ser iniciado en el lenguaje, para ser reconfortado en el dolor y acompañado en el juego. Aprenderá a caminar, a hablar, a jugar y a construir su independencia. Pero el proceso será muy largo. Mientras se es un niño, se necesita protección, oportunidad y ayuda.
Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, tuerto, pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos.
Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre, derecho a ser invisible, sin aliento la nariz, aburrirme con los grandes.
Los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño. Libres esta guada, tira la 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 la, tira la la la. Que canten los niños libres esta guada, tira la.
estamos en compañero de clase, acá estamos peleando. A ver, ¿quién va a dar los teléfonos? Bueno.
Yo doy el 466-6559.
Bueno, mensaje de texto al 11-33-68-0099.
O correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.
No, el Facebook.
Mensaje al Facebook.
Sí, igual te digo que están todos durmiendo ahí en el Facebook, me parece. Compañeros de clase, compañeros con X, porque somos compañeras y compañeros.
Pero lo graban y después lo escuchan en el programa. Las hordas de docentes queriendo saber qué es lo que sucede en Moreno.
Buenísimo. Bueno, hoy el tema principal, digamos, del programa era esto de los derechos del niño, por eso el tema de RADA. Y vamos a hablar dentro de un ratito, vamos a tener una entrevista en vivo, pero en el mes de enero hice una entrevista y está grabada, ahora vamos a compartir algunos audios, con Florencia Albanesi y Ariel Reinado, que pertenecen al programa de hogares de la Municipalidad de Moreno. Y nos cuentan un poco qué es esto, ¿no? En Moreno existen 6 hogares que pertenecen, como dicen ellos, a la sociedad civil. Cualquiera de nosotros que tenga una casa y un poco de dinero puede poner un hogar y después, la movida que tiene que ver con niñez te va dando la cantidad de chicos. Es muy complejo. Primero que me parece una obra absolutamente altruista tener la voluntad de poner un hogar, ¿no? Y después me parece que también hay un montón de cosas que no se pueden organizar. Uno tiene 1, 2, 3 pibes en su casa y siempre es un lío. Y bueno, ¿cómo es criar 15, 16 pibes, ¿no? Que no son tuyos, con un montón de situaciones.
Muy conflictivas todas también y con una gran necesidad. Sí. En las escuelas, por lo menos las cosas que uno escucha, ¿viste? Y que se entera, que sabe de chicos que viven solos o que viven con hermanos o con las chicas con los novios.
¿Estos chicos son los que tienen que ver con las medidas de abrigo?
No son casas de abrigo, son hogares. Son hogares. Algunos de los nenes están ya en condición de adoptabilidad, se les llama, cuando ya se hicieron todos los trabajos necesarios para ver si, a veces el papá y la mamá no están, otras veces están, pero no pueden hacerse cargo de los chicos. Y se trata de que la familia ampliada, como ellos le llaman, a toda la red familiar natural, pueda hacerse cargo de los chicos, pero a veces nadie. No. Entonces pasan, a veces están en los hogares por un tiempo, la idea es que sea corto el tiempo, pero a veces el trabajo tiene que ser tan arduo con la familia que el tiempo se va alargando. Vamos a escuchar los audios y después seguimos.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos.
¿Cuáles son los objetivos de este programa que es de supervisión y acompañamiento institucional a cargo de Florencia Albanesi y Ariel Reinado?
Primordialmente tiene que ver con acompañar a aquellas organizaciones dentro del distrito de Moreno que funcionan como hogares convivenciales en todo lo que respecta a la crianza de los niños que alojan. Todo lo que tiene que ver con gestión, acompañamiento de los procesos de cada niño que están en el hogar, pero puntualmente es mejorar la calidad de crianza de los hogares de Moreno.
¿Y qué acciones se llevan adelante para cumplir con estos objetivos, ¿no?
Bueno, dentro del programa nosotros tenemos referentes, trabajadores sociales, referentes que acompañan semanalmente, quincenalmente o mensualmente, de acuerdo a la demanda de cada hogar. Primero, reuniéndonos con los referentes, visitando los hogares, todo lo que tiene que ver con gestión y realizar un diagnóstico siempre actualizado de las necesidades de cada hogar. Son muy diferentes, como te decía, son organizaciones de la sociedad civil con distintas posibilidades de acceso, algunas tienen más donaciones, otras menos donaciones, distintas posibilidades de acceder a recursos, entonces eso también varía en las necesidades que tienen.
Hay una cobertura mensual alimentaria que tiene que ver con un
con un monto de becas de dinero para la alimentación de los chicos. Uh-huh. Cada hogar, según la cantidad de chicos que aloje en promedio, recibe un dinero para la alimentación y para diferentes gastos. Uh-huh. También se los asiste con 700 kilos de leche mensuales, dividido para diferentes uh-huh. hogares. Uh-huh. Se gestionan todas las cuestiones que tienen que ver con movilidad a la hora de audiencias en los juzgados. Bien. Hay un acompañamiento técnico frente a todas las cuestiones legales para cada situación de cada niño, de cada hogar. También en cuestiones materiales, bueno, se proveen todo lo que tiene que ver con seguridad en cada uno de los hogares, ya sean medidas de seguridad que pueden ser luces de emergencia, matafuegos. Hemos gestionado también calefacción con caloventores, con ventiladores, bueno, un montón de necesidades propias de los hogares que están imposibilitados para poder tenerlo. Nosotros fuimos gestionando todo eso. También hemos gestionado proyectos artísticos, como por ejemplo proyectos de una escuelita de música en uno de los hogares, todo con presupuesto de esta área.
Realmente tiene que ver también con que los referentes de los hogares tengan la mayor cantidad o la mayor disponibilidad de tiempo para dedicarle a la crianza, digo, que bien. Es a lo que ellos están abocados, digo, los
bueno, como decía Florencia, esto de la crianza, lo que se intenta es que los chicos tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso es este acompañamiento y esta supervisión. Pero bueno, la verdad que, como decía Maxi recién, hay muchas situaciones. Después hay cosas que de la vida cotidiana que uno vive con los hijos que no las imagina en un lugar donde hay 15 o 20 nenes, ¿no? Por ejemplo, un día vienen, te dejan un chico y se van, y el pibe queda llorando días y días. Y sí. Bueno, y esto que ellos dicen también, que hay equipos técnicos, igual cuando lo ponen en números, los equipos técnicos no son tantos. Uh-huh. Hay poca gente, bueno, como todo, ¿no? Esto nosotros lo pensamos también un poco en función a aquella ley de protección y promoción de derechos, que es una ley muy superadora de la vieja ley de patronato, pero que le pasa lo mismo que a las otras leyes, le faltan recursos, tanto humanos como económicos directamente. Lo que decía, el dinero de alimentación viene directamente del municipio, y después hay otras cuestiones que están relacionadas con el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, pero hay que gestionarlas. No es que el ministerio manda, qué sé yo, no sé, 10 pesos para que hagan lo que quieran. Hay que gestionar, no tenemos estufa, queremos la estufa, y para todo esto pasa el tiempo además.
Uh-huh. Sí, lo interesante era el objetivo que se planteaban de esto de poder ayudar a los sí, hogares claro. a resolverle cuestiones para que quien está en el hogar se ocupe claro, de estar directamente de estar con los pibes. Uh-huh. Eso parece como un objetivo interesante.
Claro, gestionar desde afuera, ¿no? Después, eso está bueno.
Después están todas estas limitaciones con las que uno en lo concreto y lo cotidiano se termina encontrando. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, seguimos con los audios.
Esto que decían, orientación técnica, ¿no? Esto estamos hablando de, por ejemplo, abogados, asistentes sociales, psicólogos, este tipo de
profesionales. Sí, nosotros somos trabajadores sociales, todos en el equipo, pero sí también gestionamos, digo, con en lo que, si alguna situación lo demandara, asistencia psicológica con alguna unidad sanitaria, o a mí mismo a nivel central en el hospital. Lo que sí, puntualmente, nuestras orientaciones técnicas también tienen que ver con cada situación, qué es lo que demanda cada situación de cada niño ingresado. Hay que trabajar vinculaciones con las familias de origen, definir alguna situación donde ya se trabajó todo. Bueno, entonces pensar en otro tipo de modalidad de egreso, ya sea trabajar junto con el Poder Judicial la adopción o otras modalidades, digo, pero... esto tiene que ver con la orientación técnica, evaluar cada situación y trabajarla en conjunto con los equipos de toda esta subsecretaría.
Nosotros estamos trabajando con población, o sea, con niños que están alojados en hogares, uh-huh. con una medida judicial, una medida de abrigo, de protección, uh-huh. Que es meramente transitoria, y en un promedio, para que tengan una idea, nosotros estamos viabilizando más o menos entre 200 y 300 ingresos anuales. Uh-huh. Eso implica 200 o 300 niños, uh-huh, en realidad, que están siendo alojados en instituciones de Moreno, más puntualmente entre 6. Ningún proceso de institucionalización en los chicos genera algo bueno al 100%, ¿no? Hay una despersonalización, los chicos no tienen una mirada encima, son como un número, un apellido. No quiere decir que los... no estoy demonizando los hogares, sino que en realidad, frente a la cantidad de demanda y la imposibilidad de alojar tantos chicos, se hace difícil. Y ese es nuestro rol, nuestra función, de poder acompañar lo máximo que podamos a esta cantidad de niños que de manera anual ronda ese número. Así que bueno.
Con respecto a esto, el otro día ustedes me decían, el objetivo fundamental es el egreso, ¿no? Que el chico vuelva a una familia, ya sea la propia o, bueno, una adopción, ¿no?
Sí, sí, es nuestro... uno de los objetivos, si bien tiene que ver, como te decía, mejorar la calidad de crianza, esto está incluido también dentro de la calidad de crianza. Como comentaba Ariel, es meramente transitorio el hogar. Es cuando se agotó todo con la familia de origen y el niño sigue en estado de vulneración, entonces es pensar en un ingreso a un hogar con un objetivo claro y con estrategias determinadas para que ese ingreso sea transitorio. Es una medida de resguardo. Se supone que en el mediano, corto, mediano plazo, uno tiene que elaborar, trabajar estas estrategias y estas acciones para garantizar a este niño el derecho a vivir en familia. Cuando se eterniza el tiempo, pasan años y años, también se vulnera ese derecho.
Cuando hablamos de buscar garantizar el derecho a vivir en familia de los chicos, implica también las decisiones y la celeridad en las decisiones de estos actores judiciales. Por eso la política de infancia, la política pública de infancia, no solamente está compuesta por las acciones de los dispositivos de programa a nivel local, municipales, sino también de otras órbitas, principalmente judiciales. Entonces, ellos...
Bueno, decían que no querían que se eternicen, pero sabemos que en secundaria los chicos, mis alumnos que están en hogares, que hay un hogar en Cortejarena, a la vuelta de la secundaria básica 35, los pibes tienen más de 15 años y hace 13 que están en hogares. Es difícil la adoptabilidad, muchos ya están en condición de adoptabilidad, pero es muy difícil la adoptabilidad de pibes grandes.
No hay familias que estén dispuestas a adoptar chicos grandes.
No hay familias que estén dispuestas, y además una de las cosas que yo, digamos, presenté una queja es que no hay el equipo, no está el equipo técnico suficiente como para bancarte en esa, porque si al pibe le agarra un no sé qué, qué sé yo, no quiere entrar, no quiere hacer, no quiere, ¿quién te acompaña? Tenés que pagarte un psicólogo. Tenés que ver cómo haces para ingresarlo en tu obra social. No tenés un, qué sé yo, un servicio técnico todas las 24
apoyo,
horas. Que,
claro,
que vos digas, bueno, el pibe está teniendo una crisis de tal cosa. Venís. No existe. Y después, por otro lado, todo el mundo quiere nenitos chiquititos, bebés, ¿sí? Pero la ley de adopción es muy lenta y es muy largo el trámite, entonces pasan y pasan los años. Y además, otra cosa que me pareció terrible, y me parece hasta la palabra terrible, hay devoluciones. Gente que se lleva a los pibes y como no los puede sostener, los devuelve. Yo tengo un alumno que 5 veces lo devolvieron. Es una cosa infinitamente cruel para una persona, ¿no? Bueno, vamos con la última parte, ¿no?
Y que es tan difícil, ¿no? Porque cada una de las personas tenemos nuestra propia mirada y nuestras subjetividades. Sí. En estos primeros días de enero estamos viendo en los medios este caso tan terrible de Priscila, ¿no? La nena que fue asesinada por su propia madre. Sí. Que bueno, que detrás hay un juez que determinó que esté con su madre y no con su padre. Esto por lo menos es lo que nos muestran los medios, ¿no? Y a veces uno tiene, bueno, yo trabajo en escuelas y uno tiene que luchar contra esto que a veces para uno ya ve que es una mala decisión, ¿no?
Sí, por eso mismo digo, la propuesta o el espíritu de la propuesta del sistema de promoción y protección tiene que ver con ampliar la cantidad de miradas, pero en función de evitar esto, de que las decisiones se tomen de manera unilateral, que sea un solo actor que decida. Para eso, por eso mismo decía Ariel, somos un montón de actores que laburamos en lo que respecta a infancia. Bueno, sentémonos en una mesa y digo, sí, hay que discutir una situación, pero que en principio queden, se pueda escuchar distintas voces y distintas intervenciones que den cuenta de la situación.
Sí, de hecho, el espacio está en la ley, que tiene que ver con el Consejo Local, que se constituyó, que hay muchas organizaciones participando. Uh-huh. Nos gustaría que participen más, por supuesto, pero ese espacio está. Lo fundamental es poder asumir que de alguna manera todos tenemos aportamos a esta política pública. Uh-huh. Que no es el mérito de una gestión de gobierno.
Plan B, ustedes, que es el acogimiento familiar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Y quiénes podemos venir, proponernos, decir, bueno, yo podría, qué podría?
Bueno, el acogimiento sí, eso sí nos compete, nos abocamos y creemos en eso. El acogimiento es garantizar a un niño que tiene todavía posibilidades de egreso con su familia de origen, pero no ahora, porque su familia de origen ahora no puede, porque está haciendo un tratamiento, porque está trabajando cuestiones individuales y no puede cuidarlo ahora. Entonces, en vez de este niño transitar este proceso en el hogar, lo transita en una familia acogedora. O sea, la familia acogedora es la que brinda ese cuidado personalizado, esa contención individual que en un hogar es muy difícil porque son muchos, por un tiempo no determinado. Digo, el tiempo es muy difícil trabajar con plazos concretos cuando se trata de subjetividad. Uh-huh. Pero sí, digo, pueden ser un año, meses, digo, o un poco más. Lo que sí es interesante es que no es adopción, no tiene que ver con la adopción, el acogimiento familiar. Este niño cuenta con una familia de origen con la que cual se continúa trabajando, con la que cual puede haber vinculaciones. Obviamente esto acompañado, respetando también la privacidad de la familia acogedora, digo, muy acompañado por nosotros. Nosotros acá somos un equipo de tres integrantes por ahora, que venimos ya desde el año 2011 trabajando este proyecto. Sí, la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia queda en Independencia 2426. El teléfono, por las dudas, por si alguien quiere llamar antes, es 0237-463-5887. Pedir por mí, por Florencia Albanesi. Y bueno, nosotros les daremos una entrevista, digo, para escucharlos, para contarles la propuesta. Y bueno, después la familia se va con toda esta información y lo deciden en familia si quieren comenzar el proceso. A ver, esto es por ahí para los que están escuchando y no conocen. El proceso implica una evaluación previa de cada integrante del grupo familiar, psicodiagnósticos, digo, contamos con dos psicólogas dentro del equipo, con lo cual, bueno, implica todo este laburito, psicodiagnósticos, entrevistas individuales, entrevistas familiares, a los niños de la familia, digo, no hay más que requisito que las ganas de dar amor, la posibilidad de abrigar y de también pensar en abrir los brazos cuando se tienen que ir. Esas son un poco los requisitos. No hay requisitos de recursos materiales, ni algún sueldo, ni si tienen una casa grande o chiquita, cama, todo eso lo vemos, no importa. Digo, son los requisitos, era un poco lo que te decía.
Bueno, esto con lo que cierra la entrevista a Florencia Albanesi y Ariel Reinado, es algo que se les ocurrió a ellos acá en Moreno. Es el programa de acogimiento, que significa que familias, cualquiera de nosotros, puede presentarse para participar de este programa, que es, en vez de que el chico esté en un hogar donde son un montón, lo llevamos a casa, digamos. Ella dice que no hace falta demasiados recursos, ni que la casa sea grande, ni que sea maravillosa, sino como esto de tratar de darles una mejor calidad de vida y afecto, ¿no? Sobre todo el tema del afecto. Estos chicos trabajan en Niñez, Adolescencia y Familia, que está en la calle Independencia 2426, acá en Moreno, y el teléfono de esta de este programa es el 463-5887. Bueno, realmente quiero agradecerles y quiero destacar que mucha predisposición para charlar conmigo. Tuvimos dos entrevistas y son muy jóvenes, tienen muchas ganas de trabajar y bueno, las limitaciones que tenemos todos en este tipo de empleo, sobre todo públicos, ¿no? Pero bueno, muchas ganas de trabajar con los pibes que tienen tanto, pero tanto cosas que les pasan en la vida, ¿no?
¿Vamos a un recreo?
Vamos.
Recreo.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuerte.
Octava temporada.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas... Vuelve, estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano... Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este...
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia.
A ver.
El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
hecho un niño. A vivir, a gozar de estar vivo y a seguir viviendo y gozando de esa vida. Tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y del mundo que lo rodea. A crear lazos de afecto con otras personas y a disfrutar de esos lazos. A desarrollar su inteligencia, sus emociones y sus fantasías. A hacerse preguntas, a conocer. Un niño tiene derecho a una oportunidad y es la sociedad la que debe ocuparse de proporcionársela. Las condiciones de vida, alimento, vestimenta, casa, amor, información, juego. Si la familia está a su vez desamparada, necesita ayuda. El Estado deberá prestarle esa ayuda, suplir todo lo que falte para atender a las necesidades del hijo o de la hija.
Y no doy ninguno más, porque ya...
Bueno, ya entramos en la segunda mitad de Compañeros de Clase. Yo, ¿sabes qué? Me estaba acordando ahora de chico cuando escuchaba esta canción de Mariana Walsh, me asustaba por miedo a perderme. Eso de no me acuerdo de perderme. Como, qué loco, ¿no?
Cómo funciona sí. en la cabeza de cada uno, ¿no? Con las cosas que escucha, con sí, las cosas lo que asocia, escucha. Lo que ha vivido. Sí, uh-huh. sí. Extraños uh-huh. mecanismos.
Uh-huh. Bueno.
¿Tenemos mensajes? ¿Llegó algo al 466-6559?
No, ahí no. Y al 1133-680099 tampoco.
Y a compasdeclase@fbmoreno.com.ar tampoco.
Deben estar no durmiendo.
En el Facebook sí tenemos algunos. Por ejemplo, Luisa Vecino, que dice que está escuchando. Muy bien, Luisa. Después vamos a escuchar
muy bien. Talla
Silencio. Y Facundo Ibarra, que, bueno, ya dijimos traidor. Que se rateó y que no vino a cebar mate.
Trae el mate, traidor.
Lo dijimos varias veces, ¿no? Bueno, nos recuerda que hoy se hace una reunión de Moreno por la Memoria y estamos todos invitados para sumarnos a las comisiones de trabajo. Prensa y Comunicación, Cultura y Monumento y Pedagógica. Estas son las distintas comisiones y todos podemos sumarnos. Hoy es de manera excepcional, nos reunimos el segundo sábado del mes de abril, o sea, hoy 12, modificando que en realidad la verdadera fecha de reunión es el tercer sábado, pero como es
Semana Santa
y todo eso. La reunión es hoy a las 14 horas en la sede Santa Fe 2662, la entrada es por Uruguay 1414.
¿A qué hora?
A partir de las 14.
Ajá. Ahí estaremos.
Sí.
Y después de ahí...
invitamos. Y después de ahí a la asamblea...
Nos vamos a la escuela 38.
Exactamente, que estamos ahí cerquita. La asamblea en defensa de la educación pública. Hoy es la asamblea número...
11.
Muy bien.
Con relevamientos también.
Estamos con los relevamientos sobre la infraestructura y el mobiliario faltante en las escuelas. Todos los que quieran colaborar pueden, bueno, entrar a nuestro Facebook, Compañeros de Clase, y está ahí la planilla de relevamiento. También hay un Facebook de la Asamblea, Asamblea en Defensa de la Educación Pública. Y bueno, estamos esperando.
En la escuela estamos muy contentos. Llegaron 60 sillas, buenísimo. Dos aulas.
¿Y cuántos son ustedes?
No, faltan como 5, pero bueno, 60 sillas llegaron.
Vamos bueno, todavía.
Muy bien, muy bien.
Faltan las mesas.
La cumbia de la unidad la bailan los trabajadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores.
Y para hablar de
la cumbia de la unidad, ¿no?
No, de los derechos del niño y de qué nos pasa en la escuela en relación con los derechos del niño, tenemos aquí en el estudio una compañera de clase, a Miriam, que trabaja en el equipo de orientación de la escuela primaria número 71. Dije bien, ¿no?
Sí. Buen día, Miriam.
Buen día.
¿Cómo va? Acércate bien al micrófono. ¿Cómo es el trabajo cotidiano, los derechos del niño y el barrio Pfizer?
En realidad es barrio Pfizer y Catonas, o Catonitas. Tenemos mucha población de catonitas. Bueno, en cuanto al derecho del niño en estos lugares, realmente vemos todo el tiempo cómo se vulneran todos los derechos, ¿no? Y a veces exceden al ámbito de educación casi. Son pocos los que podemos abordar. Y y en Moreno, bueno, yo escuchaba recién el reportaje a los hogares. Y además, la verdad que los chicos, tanto los chicos como las familias, porque son las familias están en un momento de crisis donde en realidad por ahí sin trabajo, sin ninguna cobertura médica, y esto repercute en los chicos. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacer día a día en el ámbito educativo lo que se puede, pero realmente excede, y sí que está muy solo desde educación para acompañar a estos chicos, ¿no? Porque tienen vulnerado todos los derechos.
¿Y podrías dar algunos datos de cómo es la escuela, en qué barrio está, cuál es la cantidad de alumnos que asisten en la escuela, cuáles son las necesidades principales?
En la escuela son como 400 alumnos, es una escuela chica. Sí que hay gente que viene de un asentamiento, y desde el año pasado, por ejemplo, estamos luchando por un puente que le permita a esas personas y a esos chicos acceder a la escuela. Participamos de las mesas barriales, participamos con la gente del municipio. Esto en diciembre supuestamente se iba a hacer. A la fecha lo que nos dicen es que no se iba a hacer, por ejemplo. Directamente.
Que sí, que no.
Que sí, que no, exactamente. Pero bueno, para todo esto estuvimos un año trabajando, fueron del municipio, hicieron relevo.
¿Fue antes de las elecciones del año pasado eso? Exacto. Qué casualidad.
Y para diciembre íbamos a tener el puente. Ajá. Actualmente la
ya
gente
habían pasado las elecciones.
Sigue cruzando como puede.
¿El puente de dónde a dónde?
El arroyo Catona cruza.
Ah, porque tiene los dos puentes muy lejos, ¿no?
En estos momentos, por ejemplo, con la crecida del arroyo y demás, la gente tiene que dar toda una vuelta, que realmente no le facilita nada el acceso a la escuela.
Eso impacta en la asistencia de los chicos a la escuela.
Y por otro lado, tenemos dos escuelas del otro lado del arroyo, desbordadas de chicos, con una matrícula de más de 1000 chicos una.
¿Qué escuelas son?
La 19 y la 32. Por ejemplo, en la 32, chicos que tienen un aula de más de 40 alumnos, que tienen maestras auxiliares, que sin aulas, porque unos están en un grupo en el comedor, que a las 11 y pico tienen que salir, porque están preparando la comida, lo que implica dar clases también en ese ambiente.
Uh-huh. Claro, claro.
Y por otro lado, tenemos nosotros el edificio, que sí tenemos la capacidad, pero la gente, o sea, resuelve ir donde tiene más
donde puede llegar, claro.
Entonces, bueno,
tampoco sí, hay un colectivo que pase.
Sería una contradicción resolver ir a donde no puedo llegar.
No, claro.
No, por eso te va.
Ilógico, claro.
Y por ahí situaciones como esta, yo pertenezco al área de psicología y estaba mirando los comunicados que mandaron para este año, ¿no? Y se habla de la inclusión y cuando vos lees, está todo piola escrito.
En los papeles está todo bárbaro.
Está claro, todo muy
bien. Sí, los diseños curriculares, todo.
La mirada es muy buena, pero en la realidad te encontrás con esto. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tipo de inclusión? ¿Cómo abordamos y cubrimos esa necesidad? Y que es un derecho y que no lo tienen estos chicos.
Sí, si uno lee los comunicados, el discurso, la argumentación en relación con la inclusión de los chicos en el sistema educativo, está bárbaro.
Derechos, claro.
Pero después te encontrás con que la obligatoriedad de la ley no se puede garantizar porque no hay aulas de sala de cuatro y no hay escuelas suficientes o aulas suficientes en las escuelas secundarias. Bueno, hay toda una serie de cosas que contradicen el discurso de la inclusión, ¿no?
Es lo mismo que sucede en el hospital, me parece, ¿no? Tenemos el hospital de Moreno tiene la misma cantidad de camas de hace 20 años. Con una población que se ha duplicado y hay un solo hospital, con lo grande que es Moreno.
Sí, las veces que hemos entrevistado aquí a Quique
Lombardía,
que es el delegado general del hospital, él dice, es necesario dos hospitales más en Moreno, por lo menos.
Claro, claro. Hay bueno, mucha distancia. Hecho, bueno. Y, bueno, lo que pasa, las escuelas primarias. ¿Cuántas escuelas primarias se han construido desde que? Desde las últimas, dos creo, la 81 creo que es la última que se construyó, pero...
Y listo,
y anterior a esa,
una.
¿Cuándo fue la última?
¿La 80 de cuándo es? Es...
Y de hace 20 mucho. Años.
20 claro, años, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, de eso... De sí. Estábamos, hubo después la 81 está
de Dualde, del gobierno de Dualde,
sí,
creo que son,
claro.
De la
81 es del barrio nuevo.
Como Udoc va también, pero bueno, no importa.
¿Vos también ves esto que faltan escuelas?
Sí, sí, sí. Y ni hablar jardines.
Claro.
Jardines es
una... Secundarias también, ¿eh?
Sí, claro.
Pero en cuanto a salud, abrieron en Trujuy el materno.
¿Otra vez la abrieron?
Que inauguraron.
Otra vez la inauguraron.
Y que está hermoso el edificio, pero está vacío. Hay consultorios externos y la población que tiene Trujuy necesita el materno, la verdad
sí,
que...
Sí, totalmente.
Sería un lugar...
Pero ya varias veces dijeron que ya están por comenzar los partos. Momento, ustedes no tienen paciencia.
Debe ser como el parque industrial de Cuartel Quinto también, que bueno, tantas veces claro, se inauguró.
Claro. Bueno...
Che, y a mí me surge una pregunta, ¿no? Una duda. Con el tema de la asignación por hijo, ¿no? ¿Vos viste que hubo alguna transformación, que eso impactó de alguna manera en las condiciones en las que van los chicos a la escuela?
Mira, en la población que nos toca a nosotros, no. Sí hay lugares donde yo un tiempo trabajé en Loma de Mariló, y ahí sí se podía ver como que las familias se estaban organizando un poco mejor. Y bueno, y se daba justo con el tema de la asignación. ¿Dónde estoy ahora? No.
¿Pero la reciben?
La reciben, pero en realidad lo que pasa es que no le alcanza para nada. El tema es o sea, no nos alcanza con un sueldo y la asignación...
Eso no iba a preguntar, nada. ¿Sabes cuánto cobran en la actualidad por la asignación?
Y mira, te pagan hasta por 5 chicos.
Sí.
Si tenés más de 5, no, igual ese es el tope. Y estábamos, mira, creo que la última vez que una mamá que me decía, 2.000 pesos, 2.000 y algo.
Por los 5.
Por los 5.
Estaba 400 y pico.
400 y pico.
Lo que pasa es que ahí no se paga todo, hay una parte que no se paga y que se junta y que le pagan en marzo para...
Presentás los certificados de alumno regular, ¿no? Como que el pibe fue todo el año a la escuela. Pero me parece a mí que cuando arranca la asignación universal, me parece que el impacto fue más fuerte, porque si bien eran menos de 200 pesos en ese momento, me parece que se hacía mucho más con esos menos de 200 pesos que ahora con los 400.
Tal cual, por eso te digo, yo en esa época estaba en Mariló y podía ver como si la familia con esta asignación más o menos se organizaba. No sé, en la actualidad, ahora me toca esta comunidad que realmente no impacta, o sea...
Con la sensación de inflación que hay, ¿viste? Claro.
No impacta claro, para nada.
Sí, yo en el 2009... 2009, 2010, inclusive los pibes cambiaban las zapatillas, traían mochila, ¿no? En secundaria cambiaban la carpeta, todo lindo y todo nuevo. Ahora me parece que no pueden comprar nada. Y muchas veces como que la mamá no puede poner ese dinero en lo que realmente estaría, la finalidad sería que el pibe pueda ir a la escuela en condiciones, ¿no? Por ahí. Y me parece que no puede estar comprando una carpeta porque lo pone para la comida.
Es que por ahí en el 2009 era esto, se arreglaban un poco con la comida, vos podías poner esa plata para una carpeta, para una mochila.
Una camperita, claro.
Una zapatilla, un abrigo. Hoy por hoy no te alcanza, tenés que ponerle una comida, porque ese es lo básico.
Porque en las escuelas también los comedores son...
Bueno, ayer creo que estuve en primer grado, les daba un cuartito de vaso de leche a los chicos. Un cuartito de vaso de leche.
Sí, hay todo un tema con los comedores en relación al pago a los proveedores y todo. La alimentación sin proteínas, sin qué sé yo, no había carne, no había huevo, no había un carajo.
No, esta semana le llegaron 15 pollos para creo que 3 o 4 comidas de 240 pibes.
Claro.
15 pollos. Tenías que cocinar 4 días.
Hay que moler hasta los huesos. Tenés que dar todo, claro.
¿No te alcanza el pollo? ¿Qué querés?
Pareciera el chiste ese viejo que...
No, digo, hay que aprovechar todo el pollo. Una vez que le diste la carne, todos los huesos, los molés.
Sopa de hueso.
Claro, y haces algo, ¿viste?
El menú escolar dice, bueno, 100 gramos de pollo por chico.
15 pollos a 2 kilos, 2 kilos por pollo, no pero, pero hagamos promedio, digo, rápido, son 30 kilos.
30 kilos de pollo.
¿Cuántos pibes comen?
240.
240, no me da.
No, no
24 dividido 3.
Para 4 comidas, ¿no? Pues,
no. Bueno, está bien, el director hace el reclamo, pero los números no te dan, es muy sencillo en eso. Bueno, 100 gramos por la cantidad de alumnos no nos da para esa cantidad de días. Pero digo... Pero todo es. En la escuela también hacemos lo que se puede, porque realmente, pero digo, también estamos negándole, ya sea la leche, la merienda, la comida, porque no es eso lo que uno había arreglado, ¿no es cierto? Y es lo que hay.
Claro, uno tiene que poner voluntad y hacer lo que pueda, y poner el pecho a esta situación. En cuanto a la ley esta de derechos del niño, ¿vos ves que esa ley en la escuela se está pudiendo, no sé, hacer cumplir? ¿Hay instituciones que acompañen la vulneración de derechos, no?
Y estamos también en esto que decía, similar a lo de los comunicados, ¿no? Vos lees la ley, o sea, el servicio local, por ejemplo, que es algo con que nosotros trabajamos cotidianamente, sí cambió la mirada, de la gente que trabaja en el servicio, pero no tienen el personal, no tienen acompañamiento, ¿entendés por qué? A ver, las salas, por ejemplo, de las salas de los barrios, ahora tiene una trabajadora social para ponerle todo Moreno Norte. Entonces tiene que...
¿Hay sala en Catonas?
Sí, hay una sala en Catonas. Entonces, la misma asistente social de Catona cubre toda un área de otras 6-7 salas, no sé. Y, olvídate, te toca una vez cada 15 días. Una vez cada...
No es nada, claro.
Y la gente del servicio tiene este recurso también. Porque en el barrio está la sala. Entonces, vos contás con un supuesto... profesional de la sala que no está, que lo sacaron para cubrir otras salas. Entonces hay dos o tres sociales, hay menos psicólogos. Entonces está porque, o sea, está mejor en el cambio de mirada, que por ahí sí es una mirada más amplia, donde no era como antiguamente se judicializaba todo, se puede acompañar desde otro lugar, pero los excede. Excede porque los equipos que tienen son pocos.
Sí, no, las condiciones económicas, ¿no?
Sí, vemos que en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Porque hace un par de programas estuvieron las chicas de Patronato, Romina, de Patronato, y bueno, lo mismo, faltan recursos. En todos lados falta eso. En las escuelas también, bueno, recién lo que comentábamos de hogares también. En todos lados faltan recursos. Las leyes son muy lindas, muy novedosas, una mirada muy piola de la situación, pero la situación permanece igual.
Sí, a mí me queda, pero me parece que excede el tiempo que nos queda, el tema del derecho a la educación, digo, como uno de los derechos de los chicos, que es lo que pasa en relación con la responsabilidad del Estado, qué nos pasa al interior de las escuelas, cómo hacemos para que como trabajadores podamos salir de los proyectos individuales y hacer un proyecto colectivo que garantice una educación de calidad, una buena educación.
De igualdad, como decía el compañero.
Bueno. Digo, pero pensar en un proyecto colectivo hace que haya algo que funcione mejor. No sé, iba a decir, pero me parece que es una buena expresión. Algo más lindo, que la escuela sea desde el trabajo de los compañeros, al hacer algo colectivo... más agradable,
y quizás sea una etapa de volver a reconstruir redes, ¿no? Me parece que el momento por ahí es ese, si bien es lamentable, ¿no? Tener que esperar a que en algún momento consigamos los recursos, me parece el momento de acumulación y de construir ese entramado que fue roto
Las chicas de la columna de arte en algún momento plantearon, trajeron la primera vez que salieron con la Escuela 56, este trabajo en conjunto que hacen en relación a la artística. Digo, me parece que ese también es un punto sobre el que tendríamos que pensar en términos del derecho a la educación, que sea una buena educación para todos. Salió medio alfonsinista.
No, salió medio Geertz, que hablaba de la buena escuela, de una una gracias. Escuela buena, pobre Geertz. Tuvo que salir corriendo cuando vino Norita, Norita de Lucía.
Después de lo que vino, Geertz, volvete, perdonamos, ¿no?
Señora, Paulo Freire parecía.
Venía Nora con la tijera. Bueno, esto que vos decís, tienen derecho a una buena escuela, no sé qué, no pueden llegar a la escuela.
Claro.
No pueden llegar a la escuela, sí, porque no pueden cruzar el arroyo. Esto estamos diciendo. Debe haber un montón de lugares, ya hablamos también... En este programa, por ejemplo, barrios de Cuartel Quinto, bueno, toda esta semana estuvo todo el tema del colectivo. En ese lugar donde no entra el colectivo, no hay escuela tampoco.
Hay un Facebook, que es así, están nuestras escuelas, sí, donde se ven las imágenes de las escuelas. Claro, muy lindas, claro, inundadas, muy todas, sí, sí, diluviando.
Pero en esto que vos decías, está también la voluntad de quien esté en la institución, ¿no? Del grupo... Porque depende de las personas que están en las escuelas, ¿no es cierto? El intento por mejorar la calidad educativa, lo que armás o dejás de armar, los proyectos que uno tiene, digo, vuelve a caer sobre la persona que está, ¿no? Con todo este panorama adverso.
Claro, se hace difícil desde la voluntad, de desde el voluntarismo.
Tal cual.
Sí, en la medida que hay equipos de trabajo dispuestos a eso, ¿no? A trabajar.
Nos puede salir mejor en donde hay esta voluntad. Lo que sí está claro es que una educación, la educación al servicio de los trabajadores no es posible solo desde la voluntad.
No, y además esto de los recursos también a nosotros nos cuesta muchísimo porque no se nos bajan ni los espacios ni la posibilidad de que...
No hay tiempos institucionales.
Esto de que
no
hagamos redes. Obvio, es fantástico poder hacer redes. Lo que pasa que así como nosotros estamos desbordados, también están desbordadas todas las chicas de la salita, como cuenta Miriam. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a juntar y decir, bueno, a ver qué podemos hacer?
Que de hecho nosotros, bueno... tenemos la reunión zonal, o sea, todos los meses nos juntamos, tenemos una red armada con la salita y otras escuelas, claro, de la zona, así como las mesas barriales donde vamos y también participamos, pero bueno, terminamos en esto, ¿no? Entre nosotros, ¿cómo armamos un entramado donde estás solo? Uh-huh. Porque en el lugar estás solo y no tenés un acompañamiento de parte, por ejemplo, del Estado, es esto, ¿no? Resolvemos en la mesa barrial, bueno, si llamamos a alguien del municipio, se hace toda la gestión para que realicen el puente. Y después esto no se da.
Claro.
Entonces quedamos con estas redes barriales haciendo...
Claro, agua, que tenían un objetivo, pero no lo pueden cumplir porque va más allá de ustedes. Exactamente. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por tu presencia. Tenés un mensaje de Adela que dice muy interesante y que es indignante todo lo que contamos, pero bueno, es la realidad de nuestras escuelas. Bueno, muchas gracias y seguimos en Compañeros de Clase.
Gracias.
Gracias a vos por venir, Miriam.
Zamba pregunta.
¿Qué son los derechos del niño?
Yo lo sé.
¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo!
¡El niño que lo sabe todo!
¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo?
Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
¡Ah! ¿Y cuáles son?
Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros.
Bueno, ¿y cuáles son?
Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989.
Me aburro.
¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba?
No.
¿No? ¿Por qué?
Porque tengo esto.
¿Eh?
Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado?
Eso es tener ropa, vivienda y alimento.
Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar!
Sí, Samba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen.
¿Por qué?
Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices.
Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor.
Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía.
Esto fue Samba Pregunta.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
A ver, Cristina, a ver si los entendemos. Con 1.800 pesos, ¿de qué más?
Básico no comemos.
Básico no comemos. Después.
Cataste,
ones. En una erección. Y ni un solo peso para educación.
Por eso te digo
que tienes que entender.
Si no dan aumento, no vamos a volver.
Bueno, Juanita y compañía que nos cantan las canciones de
muy
la,
ácida,
de las marchas.
Muy ácida, Juanita, diciendo dice, de dónde hay plata para Repsol sí, pero no para educación.
¿No hay plata, dice Juana?
Para educación no, pero sí para Repsol.
Mirá vos, mirá cómo sabe Juana. Tiene 5 años nada más.
Y es que el padre y la madre, también los hermanos, Camilo.
Esos zurditos.
Camilo, con los nombres, Camilo. Nombre, déjate de joder.
¿Y Matilda? ¿Qué?
Matilda. Matilda es una genia. Matilda, te digo que descuídate que nos caga piedrazo a nosotros también. Bueno, che, ¿por qué decís vos que no se despiertan acá los compañeros de clase, que no escuchan acá las masas?
No sé, la verdad, algo les habrá pasado anoche. ¿Habrán estado trabajando esta tarde? Entregando no. Planificaciones, declaraciones juradas.
¿Ya hay que presentar todo eso?
Uy, hace un mes más o menos había que presentar. No yo me todavía joda. No terminé de armar mis horarios, mira.
No me jodas. Yo estoy empezando a ir al acto público.
Yo no fui. Fui la primera vez, había mucha gente, me tomaban con 50 puntos. Dije, no, no es para mí. No es tengo para 48. Mí.
Pero yo me quiero jubilar, ¿y usted?
Yo también. Pero lo antes posible.
Hay unos cuantos.
Yo ya me jubilé.
Ah, míralo.
Bueno, anoche fue la fiesta de jubilación, ¿así se llama?
No sé, Marcelo. Digamos,
¿y qué pasó ahí?
¿Te gustó?
Muy lindo.
¿Te pasó bien?
¿La pasaste bien?
Sí, sí, lo pasé muy lindo. Muchas gracias a todos los compañeros.
Fue sorpresa.
Por venir. Sí, sí.
No te vi entrar, así que yo entré después.
No,
con los ojitos bien grandes entró. Yo lo vi ahí.
Yo iba a un ensayo del grupo de folclore de Churqui.
Buenísimo.
Después pensándolo, la verdad que... Uno se siente, digo, ¿cómo no me di cuenta que el profesor iba a poner un ensayo el viernes a las 10 de la noche? Pero todos los compañeros dijeron, vamos.
No tenés que ir.
Y el profe dijo, no tengo porque tengo 10 millones de cosas, es el único horario que tengo. Listo. Tienen que ir y todo.
Y bueno.
A los compañeros del folclore, del grupo de folclore del Churqui, saludos, muchas gracias. Y son unos mentirosos de mierda.
Son buenos para mentir.
Son buenos, ¿viste? Mienten bien. Pero así bueno, es. Y qué sé yo, la presencia de muchos compañeros, amigos, familia.
Hubo palabras anoche.
Sí.
Mi compañero Rulli algo dijo.
A ver qué dijo.
A ver si lo podemos escuchar.
El docente se convierte en un resorte de la máquina. Las masas docentes concentradas en la escuela son sometidas. El docente no es, desde que nace hasta que se muere, más que fuerza de trabajo. Por lo tanto, todo su tiempo disponible le pertenece a la escuela. Queridos radioescuchas, les quiero decir que a partir de hoy dejé de venderme en trozos como una simple mercancía comercial por el centro de la les quiero decir que a partir de hoy dejé de venderme en trozos como una simple mercancía codiciada por decenas de adoratrices. La contradicción permanente, dialéctica, y es que cuando me esfuerzo en captar mi propia realidad es cuando asumo que el sujeto de la revolución es el trabajador y yo me jubilo.
Bueno, ahí era un pedacito de lo que sucedía anoche en la radio abierta, en la despedida del compañero Marcelo Rudy.
Che, son más jubilados que los que estamos laburando, te digo. Nos están rodeando.
Yo estoy esperando, yo sigo en la fila, que ya me va a llegar a mí también.
Falta.
Estuvo muy lindo, muy... Y qué sé yo.
Bueno,
muy divertido, muy divertido.
Sí, nos dimos cuenta.
Nos pasamos. Sí, sí.
Bueno, pero somos así.
Mucha gente muy distinta también.
Sí, está bueno también poder juntar, ¿no? Alrededor de uno, gente tan distinta y...
¿Ustedes quieren que me ponga a llorar de
no,
nuevo?
No.
No, para... Traigamos vino, entonces.
Bueno, con un vino...
Uy, la pucha, qué rico que estaban los postres.
Y bueno, vino.
Las bombitas sí. De crema.
Hubo problemas ahí, con las bombitas...
Pelearon por las bombitas de crema. Bueno, esperemos
yo las
de
dulce que de leche.
La pases muy bien en esta nueva etapa de tu vida. Estaremos acá con vos porque vamos
compartiremos los sábados.
Acá en compañero de clase.
Sí, sí.
Muy bien. Así que, bueno, seguiremos.
Esperamos la próxima jubilación de alguien más.
Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos a un tema musical.
Dale, escúchame un tema.
Dale.
je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Niño tiene derecho a que se cuide su cuerpo y su salud, a que se lo proteja de la enfermedad y se lo ayude a sanar cuando está enfermo. Y también tiene derecho a ser educado. El Estado asegura de prestarles a las familias salud pública, sistema de educación pública. El Estado asegura de prestarles a las familias salud pública y sistema de educación pública para todos realmente.
Bueno. Buena pregunta. ¿Escuchó la pregunta que dijo? ¿El Estado asegura educación y salud? Clausuran una escuela en La Plata porque se vino abajo gran parte del cielo raso del pasillo largo que une todas las aulas en La
¿cuándo?
Plata. El miércoles clausuraron la escuela. No. Ahí cerquita de lo de Scioli, en la diagonal 73 y 28. ¿Conoce usted?
Bueno, no.
Vaya a sacarle una foto.
Yo conozco la diagonal 74, que entro, pues sí. Agarro esa y llego a la torre de uno.
Ah, se cayó una parte de una escuela. Impresionante. Impresionante.
Escuchábamos recién a Zaz, ZAZ, cantante francesa, la nueva Edith Piaf, que le dicen en la canción Je veux. Así me dijeron que se pronuncia, ¿viste? Tomá. ¿Qué quiere decir yo quiero?
Ah, vos hablas francés.
Llevé.
¿Acá hablan?
No, muy poquito. Me da vergüenza ahora.
Acá hablan bueno. idioma. Bueno, hay una cosa más que esta lo semana leo. Compartimos en el Facebook y que me gustaría leerlo rápidamente. El Consejo Escolar de Berazategui mandó una nota. Me la está sacando. ¿Cómo querés que lea? No, la otra.
Uy, uy, uy. Mandó... ¿Por qué toca? ¿Por qué toca?
Toca y no sabe nada.
Está jubilado.
Mandó una nota al Consejo Escolar de Berazategui a todos los servicios educativos, comunicando que desde el mes de abril del 2013 los montos destinados diariamente al comedor escolar no han sido actualizados, por lo que no se puede realizar un menú nutritivo y abundante, manifestando que hemos recibido propuestas adecuadas que exceden el presupuesto. Topa. En la actualidad, a los profesores del SAE se le adeudan varios meses, en la medida en la que la... Los proveedores del SAE se le adeudan varios meses. En la medida en que la deuda se vaya saldando y aumentando el monto asignado a los cupos, mejorará la calidad del servicio, redundando en beneficio al alumnado. No está de más aclarar que el comedor escolar debe ser brindado a los alumnos con necesidades básicas insatisfechas. Contamos con el entendimiento y la buena predisposición de la comunidad educativa.
¿Tienen hambre? Bueno, tienen que estar bien predispuestos.
Firmado por el presidente y la tesorera y alguien más del Consejo Escolar de Berazategui. Es una vergüenza impresionante.
Así es, así es.
Y bueno, nuestro consejo escolar no nos dice nada, pero más o menos andan por el mismo lado.
¿Pero dónde está la plata? ¿No era una década ganada y
no
los
se la llevó Repsol?
Y... Sí, no parece, entiendo. ¿No? Y el Club de París también está en la fila. Y el FMI parece que también se está acomodando.
Sí, se está acomodando.
¿Y las mineras también? ¿Y Monsanto? ¿Eh?
¿Y Monsanto? Qué buena pregunta.
¿No se lleva algo también Monsanto?
Tenemos alguien que nos va a hablar de Monsanto.
Sí. ¿Qué es Monsanto?
Bienvenida, primero. Marcela, tenés que hablar cerquita del micrófono.
Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Marcela y yo pertenezco a un grupo de personas que nos autoconvocamos justamente para abarcar esta problemática de Monsanto. Buscamos concientizar más que nada a la población que tenga en cuenta de dónde vienen los alimentos que consume, no solo los alimentos, porque Monsanto es una corporación que surge en 1901. Primero se hace cargo de una empresa química que es la encargada de fabricar el... ¿Ahí se escucha bien?
Sí.
El PVC, que es el líquido que se utiliza en los transformadores eléctricos, que es altamente contaminante, causante de muchísimas muertes en Estados Unidos, bueno, y en el resto del mundo. De hecho, en Argentina se siguen utilizando estos transformadores que ya han sido prohibidos en el año 72 en Estados Unidos, causantes de cáncer, leucemia, deterioran gravemente el sistema inmunológico de todos los habitantes que viven en zonas cercanas a los transformadores. Bueno, lo que nos ocupa ahora es, estamos organizando un recital que lo que busca es concientizar, hacer visible una lucha que se está realizando en Córdoba, donde Monsanto quiere instalar la primera planta, la planta más grande de Sudamérica, de transgénicos. Queremos contar qué son los transgénicos, pero más que nada contar qué es Roundup, que es el herbicida que utiliza Monsanto para fumigar todas las plantaciones que tienen en el mundo. Plantaciones que después llegan a nuestra mesa, ¿no? Porque lo que se utiliza es un herbicida que causa malformaciones, cáncer, leucemia, bueno, un montón de problemas. Y no es el problema solo con los cultivos que se fumigan con esto. Cultivos que son resistentes al glifosato porque son manipulados genéticamente y que ni siquiera las plantas resisten, porque la soja que se utiliza y que se cultiva... tiene que ser modificada para que sea resistente. Esa soja que nosotros ingerimos, que no solo está en el cultivo de soja, el herbicida, sino ahora se ha extendido a cualquier tipo de cultivo, desde manzanas, pera,
maíz,
bueno, de todo. Lo ingerimos después nosotros y lo ingiere también el ganado con el que los alimentamos. O sea que es un problema no solo que afecta a la agricultura, nos afecta a todos. Sí, bueno, lo que estamos haciendo es organizar este festival para bancar un poco a la gente que esté en el acampe de Córdoba. No sé si conocen a Sofía Gatica, que es una de las principales activistas.
Yo había escuchado algo del acampe ese en una localidad en Córdoba.
Sí, en Malvinas.
Hace unos meses y después
hace 8 meses,
hubo ahí como una patota que fue a levantarlos.
Varias veces, muchísimas
y después,
veces.
Desde hace un tiempito para acá, no se supo más nada,
hace
yo por lo menos. ¿No?
2 semanas más o menos los volvieron a reprimir.
O sea, el acampe se mantiene.
El acampe se mantiene hace 8 meses. ¿Sí? Esta gente está necesitando ayuda, de la solidaridad de todos, porque...
Y están impidiendo el
que se instale la planta. Hay otra planta más en Entre Ríos que han hecho, han instalado de Roundup. Lo que queremos nosotros es visibilizar eso.
Igual la justicia le dio la razón al pueblo, que no tenía que instalarse. Pero igual insiste. No,
igual insiste.
Hay apelaciones también.
Y bueno, lo que se estaba buscando es hacer un recital, un mini recital en la calle Morón, en Ascuénaga, el día 18 de abril a las 23 horas.
¿En dónde?
En Ascuénaga 756, en el Club Pampero, ¿sí? Para poder recaudar fondos para hacer un festival más grande, que sería en Castelar, en la Plaza de las Carretas. ¿Dónde estaría Sofía Gatica? Estaría la banda de Perro Verde, no sé si la conocen.
Sí, cantó con Manu Chao en Ferro. Sí.
Bueno, tiene Manu Chao. Van a estar ellos también. Así que lo que buscamos más que nada es sumar voluntades, gente que se acerque, gente que se interese, que participe, no solo en este recital, sino que empiece a venir a asistir a las reuniones que estamos teniendo todos los sábados en Morón, en la calle Alem. Esperen que les paso la dirección.
Pelear Arena contra Monsanto me encanta. Y si hay un festival, más me encanta todavía.
Sería por eso, para el 18 de abril. Y bueno, y que la gente tenga en cuenta cuáles fueron todos los productos que creó Monsanto a través del siglo. Que no fue solamente el PVC, fue el agente naranja también. Uh-huh. Que
PCB
fue
creo que es.
Sí,
no,
o
PVC.
Sí,
PCB, claro.
PCB, perdón. El agente naranja, que fue el que uh-huh. se utilizó durante Vietnam. Y que ha aniquilado a 500.000 muertos, tuvo solamente por el uso directo del fertilizante, más la cantidad, 1 millón de personas después perecieron, niños con malformaciones, que es lo que están padeciendo en el norte de nuestro país por las fumigaciones que llevan a cabo con glifosato. O sea, la problemática es...
Está prohibido, además, que rocíen cerca de poblaciones.
Bueno,
igual lo
está
hacen.
Está prohibido, y aparte Monsanto utilizó como propaganda de su producto, del Roundup, diciendo que era biodegradable durante... O sea, hizo la campaña hasta el año 80, que se descubrió que el Roundup no era biodegradable, solamente se descompone el 2%, que uh-huh. es el glifosato, que es el mismo componente del agente naranja, que es el uh-huh. que se utilizó en Vietnam. Solamente se descompone el 2% de este herbicida, lo demás queda en el organismo. Así que bueno, es una locura, no es biodegradable, se utilizó publicidad engañosa, la gente lo consumía pensando de que era, bueno, de que era así, pero no era. Y bueno, la cuestión es que nos involucremos todos. Muchas son las cosas, el aspartamo es creación de Monsanto, también es recontra cancerígeno,
está
es
prohibido
el principal
en muchos lados también.
Ingrediente de la Coca-Cola y del Pepsi, uh-huh. de hecho
de las
que
light
poner,
sobre todo
sí, y
light
bueno,
y cero
así, también.
Eso que parecen
sí,
tan
y
sanas,
los,
tan
y los
buenas.
Edulcorantes también tienen, está
sí,
prohibido
sí,
pero algunos siguen teniendo claro.
Sí, 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 y aparte tienen que incorporar la leyenda uh-huh. que diga que causan cáncer y tampoco lo hacen como bueno uh-huh. O sea, así
como
se...
el cigarrillo.
Como el cigarrillo,
claro.
Estaba pensando.
Bueno, también estuvo, participó en la creación de las armas nucleares de la Segunda Guerra Mundial.
En las cámaras de gas también participó. Sí. Una bueno, compañía alemana que se llama Krupp. Ciclón
B. Ciclón B, ¿no se llamaba el
sí,
gas?
El nombre del gas.
Y la hormona de crecimiento bovino también es creación de Monsanto, que lo
¿cómo?
Que hace la hormona de crecimiento bovino, que también es creación de Monsanto, que lo que hace es enfermar a la vaca, lo que se pretende es que la vaca produzca más leche, más leche, más leche, y a través de esta hormona lo que hacen es infectarle, la leche de la vaca se infecta, sale con pus, esa pus va a la leche que nosotros después consumimos, por lo cual la tienen que llenar de medicamentos para que sea apta para el consumo humano, entre comillas, porque a vos esos medicamentos después te quedan adentro del cuerpo. Bueno, es amplísima la problemática que hay con respecto a Monsanto. ¿Quién es Monsanto? O sea, es una empresa estadounidense que ha lucrado a lo largo del siglo con la muerte de todo el mundo.
Una necroempresa.
Sí.
Una empresa de la muerte.
Es una empresa
de
la
santo
muerte.
No tiene nada Monsanto.
Nosotros lo que buscamos es organizarnos, que se uh-huh. sumen. Empezamos poquito, pero bueno, no, nos vamos siendo cada vez más, uniéndonos, trabajando con la gente de Córdoba en conjunto. Hay grupos que se juntan en La Plata también y en varias áreas del país están organizando para combatir esta problemática. Así que
los campesinos de Santiago del Estero también, ¿no? Se han enfrentado, se enfrentan, sí, a todo este modelo extractivista,
no solo acá,
también.
No solo en
y
el
en
país.
Latinoamérica.
Claro. Sí, en Latinoamérica, sí, sí, más vale. O sea que bueno. Y aparte de informar, que la gente sepa lo que consume, básicamente eso, después que tomen sus decisiones, si quieren seguir consumiendo o no, o cómo se puede dar la batalla, pero el tema es que la gente sepa, la gente no sabe lo que consume, no sabe que los vegetales están son altamente tóxicos, no saben que el ganado que consumen, o sea, quienes consumen carne de vaca, a ver, la soja se exporta de acá para Asia para dársela a los chanchos. Uh-huh. Y acá quieren.
Acá hubo una campaña de soja solidaria.
Claro. ¿No?
Con el hambre que había en los 90.
Uh-huh. Bueno, el tema es que también, si hay otras alternativas, ¿y cuáles son las otras alternativas? Porque una de las alternativas son las huertas orgánicas,
bueno, sí,
este tipo de cosas.
Eso.
Lo que pasa que, bueno, hay un montón de gente que piensa, bueno, voy al supermercado, no puedo comprar esto. ¿Y qué compro? Nada.
No, bueno, pero hay que, aunque sea claro, ir de a poquito, sí, 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 sí. Primero el primer paso es abrir los ojos y ver lo que estás consumiendo, tomar conciencia.
Sí.
Y después las alternativas van a ir surgiendo, no es algo fácil,
no,
pero la
no,
gente
no,
tiene
sí,
que saber que le están envenenando. No solo con eso, sino con los chentral y las fumigaciones que están realizando. Un estudio en Antofagasta dio de los cordones umbilicales de los niños, uh-huh, dio que tienen arsénico, plomo, hay un montón de metales que no tienen por qué estar en un que causan muchísimas enfermedades,
claro,
y en el norte lo padecen muchísimo, en Santa Fe 300% aumentaron los casos de cáncer,
sí,
y están todos asociados a productos, bueno, abarca el 90% de la producción,
claro,
de todos los alimentos, o sea, uh-huh, todos contienen transgénicos.
Claro.
Y el hecho de generar estos alimentos transgénicos, o sea, hay estudios que han descubierto que alteran la composición celular. O sea que quien no tiene cáncer hoy, lo va a tener mañana, porque es una realidad que es triste que es así, y este modelo está justamente invirtiendo en eso, en generar dependencia. Aparte hay que tener en cuenta que el mismo que a vos te vende las verduras y que te vende, o sea, son todos lo mismo. El mismo que te enferme es el que después te vende el
pulpo,
remedio.
Claro.
Entonces, bueno, básicamente es eso.
Y tiene una cobertura mediática enorme,
claro,
porque cualquier programa que uno mira, cualquier radio que uno escucha, el Roundup, el glifosato, Cargill, todas esas compañías son los principales auspiciantes, ¿no?
Sí,
entonces es,
vale,
es pelear contra un monstruo de mil,
bueno,
cabezas.
Bueno, pero vale, estas señora Sofía Gatica, que tiene una hija que falleció,
sí,
¿no? De cáncer, se está bancando todo eso básicamente sola. Ella está recorriendo el mundo con esta lucha que está llevando a cabo, y la idea también es un poco acompañarla y no dejarlo sola. Y quien esté en Córdoba, que se acerque a la campe, porque no tienen ni siquiera víveres, o sea, están, uh-huh, durmiendo en una carpa.
Sí.
No tienen cómo seguir bancándolo.
Cómo sostenerse. Bueno, Marce, ¿nos decís la dirección donde se realizan las reuniones los sábados?
En Alem,
sí,
a las 4 de la tarde.
Sí.
Igual, si puedo, les dejo mi celular,
bueno,
para que se comuniquen conmigo. Quien quiera, no hay problema.
Bueno.
Que es 15-51-51-0649.
Ahora lo vamos a poner en el Facebook.
Bueno, en la dirección donde
se llama compañero de clase, nuestro,
sí,
compañero de clase
51 51 06 49.
Estoy hablando muy muy rápido,
sí, espera que no me da. Y la calle era
Alem al 863,
el sistema monodactilar de escribir en la máquina,
sí, me copié de la policía,
no tuvo mecanografía,
no,
Andy,
esto es en Morón,
sí,
¿no? ¿No fuiste
ahí
a la Pitman
todos
vos?
Los sábados.
No, fui dos veces a la confinsaría y me dieron dos cursos rápidos. ¿Y el festival? ¿Cuándo era?
El festival es este viernes que viene, el 18 de abril.
Sí.
Ese es el que es más chico, ¿no? Porque hay un montón de gente invitada, van a ir bandas invitadas que van a tocar reggae como Mantra Pumba, Nico Trigo, La Piedra Fundamental. Aparte va a haber distintas mesas, por ejemplo, una que tiene que ver con el tema del aborto. También va a haber intercambio de semillas, plantines. Así que, bueno,
es
va a estar
feriado.
Buenísimo.
Perfecto.
Viernes de Semana Santa.
Sí.
Santa.
¿Y dónde es
el
festival?
¿A qué hora era?
a las 11 en la calle Ascuénaga, 756, en el Club Pampero de Morón. ¿Sí? Va a haber, aparte, baile popular y combativo, y va a haber mucha buena onda, así que va a haber semillas. Gente que hable más despacio.
Sí, estamos hablando, sí, estamos hablando de las 11 de la noche, ¿no?
Sí, señor. Ah, bueno. Usted me dijo que iba a venir. Sí, sí.
11 de la noche, sí, para gente joven.
Sí. Es lo que estaba pensando, pero dice que te vamos a ir. Bueno,
semillas a esa hora, ¿no?
Bueno, listo. Marcela, bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio y eso. Gracias.
Estás invitada.
Gracias a todos.
Bueno. Gracias por venir.
Muchas gracias, Marcela. Vamos a un recreo, ¿no? Recreo.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El sábado 23 de marzo vuelve Aguafuertes y vuelve con todo. Después del programa, te invitamos a presenciar la obra.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos. Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema.
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra... No te cierra.
Que estalle el silencio.
Desde este sábado 15 de marzo de 13 a 15 horas vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Un niño, una niña, también tienen derecho al ocio. Tienen derecho a jugar, que es para ellos muy importante y casi tan necesario como respirar. El juego los ayuda a construirse como personas. En los tiempos libres van a nacer sus mejores ideas, donde va a construirse lo más sólido de su personalidad. Y con ayuda del arte, la literatura, la música, la pintura, la escultura, la fotografía, la arquitectura, el teatro, la murga, enriquecerá su cultura aún más.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos. Bueno.
Seguimos.
Seguimos en compañeros de clase y ahora viene, estamos de estreno.
¿Qué estrenamos?
¿Ropa? Estrenamos columna.
Pantalón.
Columna
o que... bolso de viaje, vamos a
estrenar. No, bolso de viaje vamos a estrenar en... prontamente.
Avisa con tiempo, ¿eh?
Sí. No, estrenamos columna, que no es dórica, jónica o corintia.
Qué lindo esa parte de la arquitectura, me encanta.
Pero aparte la vienen, ¿verdad?, las tres juntas.
Al cuete.
¿Vos tenés idea de la diferencia entre las
tres? No. Yo te la puedo decir porque yo me acuerdo.
Una negación enorme.
La diferencia es en el capitel.
Sí,
el
capitel ya
es
sé.
La capital, parte un libro.
Sí, la dórica era así, sin nada. La jónica tenía unas volutas... Y la corintia tenía, aparte de las volutas,
no,
tenía las hojas de acanto. Tomá mate.
Bueno, eso daba la historia, qué huevada. Que
sí, una pelotudez en dos tiempos. Bueno, no, pero tenemos columna nueva, que es la columna de ciencias. La idea es empezar a...
¿Blandas o duras?
Empezamos con ciencias duras aplicadas. Porque esta primera columna de ciencias es sobre física forense. Pero la idea es entender un poco de qué se trata, de qué habla, de qué va, qué es eso a lo que llamamos ciencia. Y bueno, para esta primera columna me voy a poner de pie nuevamente porque...
Ya está, siéntese.
El entrevistado es Rodolfo Guillermo Pregliasco Willy, que es egresado del Nacional 17, primera Junta
otra
de Gobierno,
de
Promoción 79, y que es físico. Físico, doctorado en el Centro Atómico Bariloche. Él estaba dedicado a temas de la física y, bueno, apareció un juez. Al Balserio les preguntó, ¿alguien me puede resolver este problema, un accidente de auto? Y otro físico, con
que tenía
sus
lápiz
alumnos,
en la oreja...
Con sus dijo, alumnos se pusieron a ver y le resolvieron el problema al juez.
¿Cuál era el problema?
Era sobre un choque, un problema de tránsito ese. Pero después eso generó que los consultaran en muchos casos. Del caso que más va a hablar Willy en esta columna, el doctor Pregliasco.
Otra vez parado.
Del tema que va a hablar es del caso, uno de los casos más resonantes en el que intervinieron, pero que es el de Teresa Rodríguez. En Plaza Winkle Cutralcó, cómo la intervención de ellos ayudó a esclarecer el caso de Teresa Rodríguez.
Asesinada de un disparo.
Sí. Pero bueno, y entre otras cosas habla de eso fundamentalmente, pero también de bueno, ¿qué es esto de la física? Eran físicos teóricos, él no teórico. La tesis doctoral de él tenía que ver con medir no sé qué cosa de las partículas y estas cosas raras que hacen los físicos. Lo de él era una cuestión más práctica, porque tenía que ver con la medición. El otro, Enrique Eduardo Martínez, estaba en temas de física teórica, pero bueno, se armó un servicio de física forense. Vamos a escucharlo.
¿Qué es eso que llamamos ciencia?
Rodolfo Pregliasco, doctor en física, integrante del Centro Atómico Bariloche del equipo de antropología forense.
¿Qué es un físico forense?
Bueno, es un invento, ante todo. Es algo que inventamos con Ernesto Martínez, que es somos físicos y nos hemos dedicado a asesorar a la justicia en distintas causas judiciales, y eso se constituye en nuestra actividad principal, ¿no? Pero básicamente es un invento, es usar la física y los métodos de la física para resolver problemas de utilidad judicial.
El término forense alude a la justicia, a colaborar de alguna manera con la justicia.
Sí, la gente tiene demasiado la imagen del médico forense, entonces piensa que el forense tiene que ver con los muertos.
Ajá.
Forense viene de foro, entonces viene a aportar algo a la discusión en el foro judicial.
¿Ustedes trabajan como forenses a pedido de la justicia o a pedido de las partes?
Bueno, la actividad forense tiene que ver con aclarar un punto en el foro, ¿no es cierto? Eso se puede hacer defendiendo las partes o la justicia. Yo, como soy un empleado del Estado y de alguna manera represento cierta razón de Estado, me interesa especialmente trabajar ya sea de oficio, que es asesorando directamente al juez, o propuesto por las fiscalías, trabajando en equipo con las fiscalías, que
es el agente del Estado.
Que es el agente del Estado que promueve la investigación. Esos son los espacios en los que me siento cómodo.
¿Y cómo empezó esto de la física forense? ¿A partir de algún caso relevante, tengo entendido?
Mira, la física forense la empezó un físico en el Centro Atómico Bariloche, que un día vino un juez que tenía un problema de un accidente vial y dijo, ¿quién puede ayudarme a entender esto? Y eso fue una sorpresa para todos. Ernesto Martínez estaba a cargo de la cátedra de mecánica y él fue el que tomó el desafío, lo hizo con sus alumnos, y fue una sorpresa ver que los métodos de la física podían aclarar tantas cosas. Los principales sorprendidos de que esto sirva y funcione somos los físicos, en realidad. Y esta práctica resulta ser muy, muy interesante y muy satisfactoria para nosotros, porque los métodos de la física, aunque no usen nada de física, estrictamente, resultan muy útiles en la investigación judicial.
Ustedes trabajaron en el caso de Teresa Rodríguez, de la causa que se armó en relación con la muerte de Teresa Rodríguez en Cutralcó, Plaza Huíncul. No me acuerdo en cuál de las dos es específica, pues están las dos ciudades.
Están tan peladas que es difícil decir dónde fue, porque fue casi en el medio.
Ajá.
Se dice que es Cutralcó, pero está prácticamente ahí, de Plaza Huíncul.
Y ahí el juez lo llamó porque no encontraba cómo develar el caso y lo llamó, consultó con ustedes.
Sí, esa fue la primera causa grande en la que trabajamos, y difícil. Y había una jueza que entonces que nos llamó, nos ofreció estudiar el expediente con una pregunta abierta, es decir, ¿qué pueden hacer ustedes? Y eso nos gustó, porque trabajar con una pregunta abierta permite...
Para un científico está bárbaro.
Claro, es como ver qué podemos hacer. No siempre sabe si va a poder llegar a buen puerto. En realidad hay una cosa estamos intoxicados de muchos CSI y de demasiados éxitos de la ciencia, y en realidad no siempre las cosas salen. Es más, la mayor parte de las veces no salen las cosas. Ajá. Por más buenas ideas que uno tenga, uno tiene que tener suerte además.
De hecho, ustedes empezaron, estuve leyendo un informe que presentaron en algún congreso o en alguna jornada, ajá, en donde decía que ustedes en este caso habían empezado con imágenes,
sí,
trabajando con imágenes, y eso no anduvo, no llegaron a obtener información relevante.
No, no, y lo que el mayor tiempo que trabajamos fue en eso, en ver las imágenes. Era un caso muy indignante porque uno tenía un video y veía el momento en que Teresa Rodríguez cae, pero uno no lograba ver quién disparaba en ese momento.
Claro.
Entonces uno estaba viendo un asesinato y no podía sacar conclusiones.
¿Y entonces qué hicieron?
El primer trabajo fue ver el video, que es lo que sugiere un video, para que el mismo nombre te dice, un video para ver.
Sí.
Y la idea genial que tuvo Martínez, que fue muy rica, fue decir, bueno, no miremos más el video. Escuchemos el video. Analicemos el audio del video. Eso resultó muy útil, fue una muy buena idea, porque la imagen de un video es muy pobre, sobre todo un video en VHS, era lo que había, es una imagen que tiene una resolución muy pobre cuadro a cuadro, y el ojo completa la información, limpia ruido, pero es una porquería cuadro a cuadro, y además uno tiene un 25 cuadros por segundo, ¿sí?
Sí.
En cambio del sonido, uno tiene algo que tiene mucha fidelidad, porque el oído es muy selectivo, tiene que estar bastante bien grabado algo para que te parezca bueno, y en general son del orden de 40.000 muestras por segundo.
De 25 por segundo pasás a 40.000 en el sonido.
Exactamente, con lo cual vos tenés mucho más detalle del que podés escuchar.
Es mucho más fiel.
Es mucho más fiel, tenés mucha más información, aunque tenés una sola, ¿sí? En el video tenés una información por píxel.
Claro.
Pero acá tenés una información que es solo la presión de sonido, el número, pero tomado 44.000 veces por segundo. Entonces, ahí hay un nivel de detalle que es muy rico. Cuando analizamos el sonido de los disparos, se empezaba a ver, porque esto lo veíamos en la computadora, no lo hacíamos a oreja, se veía el pum de los disparos, como un pico, y un rato después aparecían otros pums más chiquititos.
¿Qué son esos? ¿Los ecos en las paredes?
Son ecos, o sea, el rebote del sonido en los objetos que están en el escenario, ¿sí? Que como recorren el sonido directo, la línea recta del micrófono, es el primer pum. Y estos, los ecos, como hacen un camino indirecto, porque rebotan, llegan un poquito más tarde, ¿cierto? Llegan muy poco más tarde, entran casi todos dentro de la primer décima de segundo, con lo cual el oído escucha solamente pum.
Claro, porque no discrimina.
No, claro, no discrimina cosas tan cercanas. Pero uno todo el tiempo está escuchando y está escuchando eso que aparece como una reverberación, aparece como una cualidad del sonido. Cada vez que vos escuchás algo, escuchás ese algo y escuchás la calidad del entorno. A mí hay una anécdota que me gusta contar, que es que cuando aparecieron los celulares, yo me iba a pegar unos baños de inmersión y tenía el celular a mano. Entonces podía atender el teléfono en la bañadera. Cuando atendía el teléfono en la bañadera, uno no tiene por qué contar que está desnudo en la bañadera. Pero invariablemente todo el mundo decía, discúlpame, pero ¿dónde estás? Que se escucha raro. Y se daban cuenta que había algo raro, ¿sí? A pesar de que mi voz era exactamente la misma. Y esa es la información que está escondida en ese primer décima de segundo de un sonido.
En esos, ¿sí?, que vos llamás pum, que son como picos del sonido muy cercanos al primero más grande.
Claro, entonces en esa reverberación está la información del escenario.
Ajá.
¿sí? Que es cómo es lo que está alrededor del pum. Entonces lo que hicimos fue ir al lugar y compramos unos petardos bastante violentos y disparamos petardos en distintos lugares del puente, porque el hecho había sido en un puente, y los grabamos. Pero la diferencia con el video que teníamos es que ahora sabíamos de dónde estábamos explotando los petardos.
¿De qué lugar fue la explosión? Y podían registrar los tiempos de esos pequeños picos que había.
Exactamente.
Con lo cual les decía, digo, si ustedes podían... Mira, yo me estoy adelantando, estoy empezando a pensar... Si yo disparo petardos en varios lugares, me fijo cuál coincide o está más cerca con el disparo que mata a Teresa Rodríguez, y ahí puedo saber dónde estaba el policía.
Sí, no es tan... Es más complicado que eso. Ah. ¿Sí? Es más complicado, pero lo cierto es que si vos cambias la posición, en este caso, por ejemplo, los objetos que producían ecos eran los postes de alumbrado, que está lindo el problema, porque en un puente no tenés muchas cosas en que rebote el sonido. El escenario es muy simple. Había 8 postes de alumbrado sobre el puente. Entonces, cada vez que disparaba a alguien, llegaba el pum y llegaban los 8 rebotes de los 8 postes de alumbrado. ¿Sí? Si vos cambias la posición del pum respecto a los postes de alumbrado, va a cambiar la secuencia de ecos. Entonces, lo que aprendimos es a leer cómo se busca una posición dado una secuencia de ecos.
Claro, sí, se entiende.
El mecanismo no es matemático, es bastante, es un poco complicado, pero...
Pero la idea es esa.
Es muy gráfico. Una vez que lo encontraste, estás muy seguro del lugar de proveniencia del sonido, ¿no?
Ajá. Eso les permitió identificar, porque, a ver, ustedes también, el video o las fotos también servían para saber dónde estaban ubicados los distintos actores.
Exactamente, podíamos ubicar a la gente. Uh-huh. En realidad eso era lo más difícil, por más que parezca sonso, porque el puente estaba filmado con un teleobjetivo y la posición lateral es fácil de sacar. Pero la profundidad del puente tiene su dificultad. Por suerte teníamos los 8 postes de alumbrado que hacían 8 sombras en diagonal sobre el puente, y eso nos ayudó mucho a ubicarlos en profundidad. Y fíjate cómo cada detalle va contando.
Como conclusión, pudieron determinar de dónde había llegado el disparo y la jueza tomó eso como válido.
Sí, las cosas no son ni tan fáciles ni tan directas. En realidad, con el sonido, logramos ubicar exactamente de dónde salía el disparo. Pero cuando vos mirabas la imagen, ahí había un grupo de policías, donde nosotros vemos los policías de adelante, porque tienen un escudo,
sí.
Vemos los policías de atrás, porque se los ve directamente, pero se ven unas sombras, que son los policías que están en el medio, entre unos y otros, ¿sí? Y el disparo viene de ahí. Entonces es interesante, porque nosotros sabemos que el disparo está viniendo de ese grupo, que está en medio de ese grupo, pero no sabemos quién es. Y eso es una característica pincha globo de casi todos los trabajos que hacemos. Nosotros ponemos condiciones sobre cómo podría haber ocurrido eso, pero el que hace y dirige la investigación y junta toda la información es el juez Cien, ¿sí? Nosotros no hacemos toda la investigación, nosotros investigamos los hechos objetivos que hay. Los trabajos con los testimonios, para ver quién dice que estaba parado, en qué lugar durante la represión, eso es información que maneja el juez y que nosotros no utilizamos. Nosotros Ajá. utilizamos los datos objetivos. Pero es el juez el que tiene que integrar toda la información. Así que el juez integró la información, encontró un grupo de gente a la que se imputó y bueno, algunas cosas se hicieron. No hubo un juzgamiento directo sobre un policía en particular, sino sobre un grupo que de hecho es lo que correspondía. Bueno, los resultados no son ni tan completos ni tan espectaculares como aparece en la serie de televisión.
Se nota haber como un cierto resquemor para con la serie de televisión.
Sí, las detesto.
¿Por qué tanto como detestarlas?
Porque generan una imagen todopoderosa y mágica de la ciencia.
Ajá.
¿Sí? No muestran que la ciencia es una aventura de pensamiento, de la argumentación, donde cualquiera puede opinar. Entonces aparece una imagen jerárquica. El científico dice que es así y entonces es así y tiene siempre acceso a todas las variables, ¿no?
Sí, y aparte...
Es algo muy moderno y muy tonto, ¿viste? Sin ir muy lejos te puedo dar el ejemplo del avión este que se perdió en Malasia, que hay mucha indignación en la gente porque ¿cómo con la tecnología que tenemos no podemos saber lo que pasó?
Y hay veces que no se puede saber.
A veces no se puede saber, y si pasaba esto hace 20 años, todo el mundo estaría más tranquilo y sabría que hay cosas que no se saben. Uh-huh. ¿Sí? Porque uno vivía más con la ignorancia y con cierta humildad de cómo funciona el conocimiento. Así que no me gusta asociar la ciencia con la magia.
Y aparte termina siendo casi una cosa religiosa la posición del científico.
Y el científico viene a ser una especie de sacerdote, que es el único que puede interpretar la verdad. Y en realidad la ciencia es parte del razonamiento democrático, ¿sí? Donde todo el mundo puede opinar. Hay ciertas reglas para hacerlo, pero son reglas que en las que no vale la autoridad y sí la habilidad para utilizar las argumentaciones, ¿no? Que eso es lo que nos enseñó Galileo.
Ajá.
¿No? Contra los criterios de la iglesia. Imponer la razón y un buen argumento puede mucho más y es más rico. O sea, para mí la ciencia es una actividad antijerárquica y democrática y esa es su riqueza. Si la ciencia gana una discusión por el principio de autoridad, la pierde en realidad.
Ahora, las series esas tienen un rating bárbaro, ¿no? Porque ahí...
Tienen un rating formidable y han estimulado muchos pibes para... No para hacer ciencia, pero sí para hacer carrera de criminalística y cosas por el estilo, que hay alrededor de 30 carreras de criminalística en todo el país. Y eso...
Acá en la Argentina, mirá.
Acá en Argentina.
Bueno, Willy, la verdad que un gusto encontrarme contigo, aunque sea por teléfono, después de tanto tiempo. Y muchas gracias por todo este cúmulo de información y que ayudarnos a entender un poco qué es esto de la física forense.
Bueno, Marcelo, me gustaría charlar de esto y otras cosas con un café de por medio. Pero bueno, haber tenido esta oportunidad, la aprecio.
Escuchábamos a Rodolfo Guillermo Preliasco, doctor en física, Willy.
Más conocido para los amigos.
En su tarjeta pone Rodolfo Willy Preliasco. Explicarnos un poco qué es esto de la física forense y algunas cuestiones más generales de la ciencia. Me quedo con una frase que dijo Willy, que si la ciencia gana una discusión desde la autoridad, en realidad la pierde. Que la ciencia es razonamiento, no puede haber una cuestión...
Un porque sí.
Sí, y una cosa de casi de religiosa, fetiche, claro. De fetiche de la ciencia. La ciencia tiene que ver más con esa otra cuestión del debate, de la discusión, de la pregunta. Bueno, fue la primera columna de ciencia. Espero que les haya gustado. Un saludo muy grande a los compañeros de Nacional 17. Que por ahí sí,
muy interesante, muy interesante el caso que habían tomado, ¿no? El de Teresa Rodríguez, una mujer asesinada así por una bala policial. Bueno,
ya
vamos cerrando. Digo la agenda rápidamente y 58:30. Hoy a las 2, comisiones de trabajo en Moreno por la Memoria. A las 16, en la EP38, la Asamblea en Defensa de la Educación Pública. El sábado que viene no venimos, tenemos todos ausentes. El domingo 20 nos vemos en la Peña del Churqui. Saludos para Paula, Luisa, Martín y Paula, que nos mandaron mensajes por distintas vías. ¿Algo más?
Nada más, hicimos hoy compañeros de clase, Maximiliano Seifer.
Muy bien, Rudy.
Andrea Herrera, Marcelo Rudy, quien les habla, Alejandro Ami en las noticias, Dayana Caraballo en las lecturas y separadores, Sonia Sichero en la conducción general y Víctor Hugo en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con Alfredo Ascón. Hasta la próxima.
Y esperando clase. Las chicas de Estalla Silencio.
Aquella tarde, el mar se parecía enormemente azul a lo lejano, al azul que de niño se perdía dentro de los ojos de mirarlo. No es fácil penetrar un continente con la esperanza atada a los pañuelos, armado de la propia artesanía y la ausencia alojada en el silencio. Un hombre es un país. Un hombre tiene el rostro al modo de sus propios sueños. Cuando entra a residir en su aventura, se le muere la muerte allá a lo lejos. La cosa no fue huir, sino buscarse. Aunque venía huyendo cuando vino. También allá vivió por las orillas, cambió de nombre, se agregó al olvido. Cuando partió besando para siempre la luz, la madre, el amoroso idioma, cayó en el horizonte y los adioses, y a partir de ese rumbo fue gaviota. Pepe Gaviota, solo, entró a la tierra tañendo su lenguaje campanario. En la paciencia de la agricultura, preñó a la tierra y a la pancha al faro. Asuntos de familia, situaciones, o ese modo jugoso de la pancha, tal vez la soledad, toda la noche y el vino en la memoria como lámpara, porque la soledad llueve en la lluvia y la tarde lastima por la tarde y el amor es tan hondo y a él caen los puertos, los regresos y los barcos. La cosa era juntarse en el destino, haber nacido para padre y madre. ¿Quién sabe cómo fue? Pero allí mismo la sangre que traía entró a la sangre. La pancha ya venía con el clima, aroma a yuyo, a piel, a greda y agua, y el Pepe se quedó a sembrarle hijos por las dulces caderas geográficas. Así empezó la tierra a hacerse hombre, aturdida de pájaros nupciales, humildemente agreste, labradora, molinera y redonda como panes. Fundar un patio, un niño, un día entero, fue una aventura vigorosa y tierna. Era fundarse aquí, irse quedando, olvidar, empezar, hacerse América. Así, de dos naufragios, de dos olas, de dos golpes de vida, de dos sangres, se estableció la patria de lo hermoso. el nacimiento de los arrabales.